Señorías, si son tan amables los portavoces y se acercan a la tribuna, por favor. Portavoces, señorías. Señorías, portavoces. Señorías, ocupamos los escaños, por favor. Señorías, si son tan amables. Muy buenos días a todas, a todos, a quienes nos acompañan, a quienes nos siguen a través del streaming. Disculparle el retraso, pero ha sido debido, como dije antes, a circunstancias de aviones, como consecuencia de un accidente que hubo en la autovía de Gran Canaria 1. Vamos a iniciar este pleno guardando un minuto de silencio, señorías, en memoria de la joven Romina Celeste Núñez Rodríguez, trágicamente fallecida. La sinrazón se ceba una vez más con las mujeres y vamos a reconocer su memoria y a denunciar y manifestar una vez más nuestro compromiso contra la violencia sin razón. Un minuto, señoría. Muchas gracias, señoría. Señoría, les informo cómo vamos a desarrollar la sesión de la mañana, de este orden del día. Comenzamos con las preguntas de control al presidente del Gobierno. Seguidamente de estas preguntas de control al presidente, veremos la comparecencia a petición propia del presidente del Gobierno. Y a continuación seguiremos con las preguntas de control al resto de los miembros del Gobierno. Intentaremos también ver en la mañana de hoy las SD y en caso de que no fuera posible está el compromiso de verlas de la diputada González, que por razones también varias tiene que ausentarse. Por tanto, sería el timing que veríamos a lo largo de la mañana y por la tarde comenzaríamos la sesión, reanudaríamos la sesión con las comparecencias a la consejera de Hacienda, ¿vale? Que también tiene que desplazarse por razones de agenda. Por tanto, comenzamos, señorías, con las preguntas de control al señor presidente del Gobierno. Comienza el señor diputado don también había acuerdo en que comenzara el señor diputado don Asier Antona. Espero que estaba buscando la pregunta, señor Antona. Aquí está. Sobre proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el año 2019. Señor Antona.
Buenos días, señorías. Agradecer al portavoz del grupo de la agrupación Gomera Socialista y también a la portavoz de Podemos que hayan permitido que formule en primer lugar la pregunta y la doy por formulada.
Antona, el señor presidente.
Muchas gracias. Buenos días, señora presidenta. Buenos días, señora Antona. La valoración que hace este Gobierno, todavía muy preliminar, porque faltan por profundizar los datos, es francamente mala.
Muchas gracias, señor presidente. Señor Antón.
Gracias, señora presidenta. Señor presidente del Gobierno. Pues miren, yo tengo que decirle que estos presupuestos son letales. Letales para la economía, para el crecimiento y para el empleo en el conjunto de España. Y si lo son letales para el conjunto de España, lo son doblemente letales para Canarias. Porque unos presupuestos que suben impuestos, que hay un gasto desmesurado y que además tiene más deuda y más déficit, tal y como dice la OCDE, el Fondo Monetario Internacional y la propia Comisión Europea, son presupuestos que van en sentido contrario al crecimiento económico. Digo que son los presupuestos de la vergüenza, Son los presupuestos del hachazo, son los presupuestos de la estafa y son los presupuestos del incumplimiento con esta tierra y con Canarias. Decía el señor Sánchez que tenía que cumplir con el Estatuto de Autonomía de Cataluña. ¿Y qué pasa con nuestro Estatuto de Autonomía? ¿Qué pasa con nuestro régimen económico y fiscal que a finales de octubre hemos aprobado también con el voto favorable de los socialistas? ¿Qué pasa con la complicidad y el silencio del Partido Socialista en Canarias? ¿Qué tienen que decir ustedes con el recorte que se produce en todas las materias en el ámbito de Canarias? Lo único que incrementa considerablemente es los presupuestos para Cataluña. Eso sí, porque hay que amansar a los independentistas y hay que cobrar el cheque de la moción de censura. También sube el sueldo del señor presidente, el señor Sánchez, como también sube en un 30% para el CIS de Tesano. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los 42 millones de infraestructuras educativas para Canarias? ¿Qué desaparecen? ¿Qué pasa con la desaparición de los 15 millones de euros de las infraestructuras turísticas? ¿Qué pasa con la desaparición de los 30 millones de obras hidráulicas? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los 3 millones de educación infantil de 0 a 3 años? Ustedes de izquierda, sensibles. ¿Qué pasa con el plan de la pobreza, que ustedes recortan 18 millones de euros? ¿No son ustedes la izquierda sensible con la sociedad, con los más vulnerables? ¿Dónde están las partidas presupuestarias que se comprometió el Partido Popular y que plasmó en el año 2017 y 2018 y que ustedes, para amansar y cobrarse el cheque de la moción de censura, lo cortan a Canarias para dárselo a Cataluña? ¿Qué tiene que decir el Partido Socialista en Canarias ante todos estos recortes? ¿Y Nueva Canaria, que apoyó y aprobó la moción de censura del señor Sánchez cuando el PP dijo claramente, ojo con lo que podía pasar?
Muchas gracias, señora Antona. Señor presidente del Gobierno. Señoría, silencio, por favor. Señor presidente.
Muchas gracias, señora presidenta. Efectivamente, señora Antona, todas las partidas que usted ha enumerado no están en los presupuestos. No están ninguna de las partidas. No están ninguna de las partidas que supuestamente iban a permitir firmar convenios plurianuales. La realidad es que no solo afectan al presupuesto del 2019, sino el hecho de no poder firmar un convenio de infraestructuras educativas, porque no está en los presupuestos los 42 millones y que reclamaba mi compañera Soledad Bonzón. No están los 10 millones para depuración y de los 40 se quedan 9.990.000 las obras hidráulicas. Como comprenderán, la importancia para el medio ambiente es vertidos, depuración, la necesidad de firmar convenios plurianuales de obras que duran 3 y 4 años y que tienen un montante económico muy considerable. No están los 8 millones restantes del POSEI adicional, hay solo 15 millones, un sinfín de partidas. Eso es preocupante, muy preocupante para Canarias, porque nos vuelven a alejar de la media de España. Para que se hagan una idea, Extremadura o Cataluña más que duplican la inversión per cápita de los capítulos 6 o 7 de la de Canarias y nos volvemos a quedar por debajo de la media. ¿Eso qué significa? Que lo que nuestro REF y nuestro estatuto establece, que es que tiene que haber una inversión como mínimo a la media y programas específicos para acercarnos a la media de inversión del Estado, en estos presupuestos, tras los presupuestos del 17 y 18, donde efectivamente estábamos por encima de la media, en estos presupuestos del 19 nos vuelven a relegar al vagón de cola. Esto, señorías, va a traer consecuencias, consecuencias importantes para los ciudadanos, para los hombres y mujeres que viven en Canarias. Y por eso creo que tenemos que hacer todos los esfuerzos para corregir estos presupuestos altamente injustos con esta tierra. Para eso es necesario el diálogo y el entendimiento. Y créanme, después de la comparecencia podremos dar cuenta de todo lo que este Gobierno ha hecho para intentar dialogar y entenderse con el nuevo Gobierno de España y que ha sido imposible. Yo espero que esta Cámara se mantenga firme y unánime en la defensa de los intereses de los canarios, en la defensa de los fueros canarios y que articulemos todas las medidas de presión necesarias para que el Gobierno de España cumpla lo que se aprobó hace recientemente 2 meses y poco, que es nuestro Estatuto de Autonomía.
Muchas gracias, señor presidente. Turno ahora al señor diputado don Casimiro Curbelo Curbelo, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre el cumplimiento del Gobierno del Estado con sus compromisos con Canarias. Señor Curbelo.
Muchas gracias, presidenta. Señor presidente del Gobierno, señorías, yo soy de los que cree que todavía hay posibilidad, con el diálogo y con la cooperación institucional, de llegar a acuerdos. Y es muy importante lo que digo, independientemente de que hay que tener firmeza a la hora de exigir que se cumpla lo que a Canarias le corresponde. Es verdad, señorías, es verdad que en el presupuesto del año 2018 quedan todavía 327 millones de euros por convenios o partidas que no han llegado a Canarias. Y yo creo que es conveniente que el Partido Socialista, el Grupo Parlamentario Socialista, y yo apelo a que haya alguna resolución vinculada al informe de presupuesto que debe hacer esta Cámara, o otra resolución para que de forma unánime ocurra lo que estoy planteando. Porque es verdad que los presupuestos generales del Estado son buenos en lo social, son buenos en ese salario mínimo interprofesional, en pensiones, en vivienda que incrementa el 41%, en dependencia, pero son malos en el reparto territorial, porque la inversión media para el resto de comunidades autónomas de nuestro país es de 369 euros por habitante y, sin embargo, en Canarias es de 130. Fíjense la diferencia. Y teníamos que cumplir con nuestro REF y con nuestro estatuto. Ahí se está incumpliendo de forma flagrante. Por tanto, yo creo, señorías, que hemos de ponerle cordura al debate. Es verdad que las elecciones están a la puerta ya el 26 de mayo, pero nosotros tenemos que trabajar de una forma coordinada, de tal manera que los intereses de Canarias no se vean mermados de ninguna manera. Y yo soy de los que cree que todos los grupos parlamentarios, incluido el Grupo Parlamentario Socialista y otros que apoyan al Gobierno, no nos vamos a rajar las vestiduras. Es verdad que para atender a los socios que van a prestarle el apoyo a los catalanes y a otros, en esas comunidades autónomas tienen una inversión infinitamente superior. Pero bueno, eso forma parte de las reglas del juego. Pero en cualquier caso, vamos a estar atentos, señor presidente del Gobierno, para que Canarias cumpla todos los objetivos que teníamos programados, porque si no, nos dará una factura y nos dará la historia un revés a quienes permitamos que eso ocurra. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Curbelo. Señor presidente.
Presidenta, señor Curbelo, no puedo estar más de acuerdo con usted. El diálogo siempre se tiene que mantener abierto, la lealtad institucional, el respeto institucional. Independientemente de que no nos gusten o no sea de nuestro color político quien tiene en esos momentos ostenta el puesto de presidente o representante de la Administración del Estado o del Gobierno de Canarias. Y es totalmente cierto que hay 327 millones de euros que no han venido a Canarias de la Ley de Presupuestos del 2018. Y tienen partidas concretas y convenios concretos que van desde los 18 millones del plan de la pobreza, los 500.000 euros de la subvención de plantas potabilizadoras de agua, los 8 millones de los sobrecostes de desalación y extracción de agua, o los 40 millones del convenio de obras hidráulicas, los 4 millones del mantenimiento de costas, o el incumplimiento, que podremos explicar después detenidamente, y el engaño del convenio de carreteras y el acuerdo extrajudicial. Todo eso tiene nombre y apellidos, 327.492.000 euros. Nosotros vamos a seguir, y ayer tuvimos un consejo asesor, vamos a seguir articulando todos los mecanismos de presión para que ese dinero se cumpla. Porque en ese presupuesto estábamos por encima de la media de España en inversión per cápita. No porque seamos mejor que nadie, sino porque es necesario y es un mandato de nuestro REF ir creciendo y teniendo una inversión superior, porque las circunstancias socioeconómicas de Canarias son sensiblemente peores a las de esas comunidades autónomas que han salido beneficiadas en el reparto de los presupuestos del 2019. Entre otras cosas, porque somos diferentes y en esos presupuestos se nos tiene que tratar de manera diferente, como somos diferentes dentro de Canarias. Ahora bien, esos incumplimientos lo que han hecho es, de facto, con un incumplimiento consciente del Gobierno de España, nos han colocado por debajo de la media de la inversión. Es decir, unos presupuestos que en origen nos ponen por encima de la media para hacer justicia con Canarias, la acción del Gobierno de España, de manera premeditada, nos coloca por detrás. Y esos recursos, pues se van a tapar los agujeros. Se van a tapar los agujeros u otros compromisos. Ya tendremos tiempo en la liquidación de presupuesto de ver exactamente a dónde se van esos recursos, porque al final esto todo se sabe, como usted bien sabe, señor Casimiro. Yo agradezco el apoyo de su grupo siempre, abierto al diálogo, al entendimiento, pero a la defensa de Canarias, que es nuestra obligación. Y en eso estará este Gobierno. Muchas gracias.
Gracias, señor presidente. Turno ahora de la señora diputada doña Noemí Santana Pereira, Grupo Parlamentario Podemos, sobre el gasto público que supuso la retransmisión de las uvas de fin de año desde la Puerta del Sol. Señora Santana.
Sí, buenos días. Doy la pregunta por formulada.
Gracias, señora Santana. Señor presidente.
Sí, ahora. Sí.
Señora Santana.
Sí que 50.000 euros por uva, 600.000 euros en total. Las uvas más caras de toda la historia. Ese fue el precio que, según el consejero de Turismo, nos salió la broma de las campanadas en la Puerta del Sol. Una campaña de propaganda electoral más que de propaganda turística. Y que sirvió, pues, para dos cosas. Primero, para que ustedes fueran dos ocasiones a Madrid a vendernos el asunto y para el autobombo. Y segundo, para que de repente la gente de la península fuera consciente de que Canarias tenía una hora menos. Toda una revelación, señor Clavijo. Y ya sabemos lo que pasó, todas aquí lo sabemos. La audiencia ha decidido y decidió, o al menos 5 millones de personas decidieron seguir la retransmisión por televisión española desde el municipio de Los Realejos. Y tan solo 3 millones siguieron esas uvas de 50.000 euros por uva en la audiencia de no solo Antena 3, sino también Telemadrid y Televisión Canaria, que por cierto, también nos gustaría saber cuánto costó a la televisión pública trasladar para retransmitir las campanadas, señor Clavijo. Y el problema aquí no es lo caro que nos ha salido su capricho. El problema también es el ridículo que hemos hecho con esa concepción provinciana y colonizada de lo que es promocionar a Canarias en la península. Mire, señor Clavijo, en el archipiélago hay 88 municipios, muchos de los cuales están entre los pueblos más bonitos de todo el país. Y le digo que Madrid no es uno de esos municipios. ¿Esos 600.000 euros no cree usted que pudieran estar mejor invertidos, por ejemplo, en reforzar los servicios de urgencias de la sanidad pública durante las fiestas? Porque le voy a contar un secreto, señor Clavijo. ¿Sabe lo que sí serviría para vender una buena imagen de Canarias en el resto de España? Que no fuéramos la comunidad autónoma que peor servicios públicos tiene de todo el Estado.
Gracias, señora Santana. Señor presidente.
Bueno, señora Santana, yo lamento que usted no sepa lo que es una campaña de publicidad. A mí me parece, y estoy tremendamente orgulloso de los 88 municipios de Canarias. Es más, estoy tremendamente orgulloso y los voy a defender a capa y espada de los presupuestos injustos del 2019 de la que usted es cómplice, señora Santana. Pero mire, los turistas no vienen de los municipios, de los 88 municipios de Canarias. Los turistas peninsulares, que es nuestro tercer mercado, el británico, el alemán y el peninsular, es el que viene. Y esa es la campaña en la que se han marcado para conseguir recuperar las cifras previas a la crisis, porque desgraciadamente, si bien los destinos alemanes, de los alemanes y de los británicos sí se han recuperado y estamos en cifras superiores previos a la crisis, el peninsular no. Yo le voy a dar una serie de datos que seguro que le satisfacerán, porque reducirlo a los 15 segundos o 20 segundos de las campanadas, yo creo que es un ejercicio de poco rigor intelectual, si me permite decírselo. Porque mire, estamos hablando de más de 2.982.000 espectadores que vieron las campanadas. Se generaron 1.277 noticias en 310 medios, cuyo valor publicitario está cifrado por la auditoría en 5.666.261 euros. 23.375.000 personas fueron alcanzadas por la campaña, porque la campaña conllevaba anuncios, cuñas, proyecciones en la propia Puerta del Sol. Y la cobertura lo global de la campaña publicitaria, una hora menos, es más, fue de 33.400.000 personas. Yo, si me permite, porque si le quiere achacar lo malo, sí, diga que fue una ocurrencia mía, No es cierto. Creo que tenemos unos magníficos profesionales que hacen un trabajo excelente en Promotur y en la Consejería de Turismo, que son los que verdaderamente articularon esta campaña. Le puedo decir que es una campaña de rotundo éxito en un mercado que es el peninsular, que es el tercer mercado de los turistas que vienen y además repiten y tripiten porque les gusta Canarias. Luego, podrá no estar a gusto, podrá no sentirse cómoda, pero desde luego que ha sido un rotundo éxito y felicito a Promotur y a todos los trabajadores de la Consejería de Turismo, lo dicen los datos, no lo dice este presidente. Buenos días.
Gracias. Turno ahora para el diputado don José Miguel Ruano León, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre los datos de empleo y la contratación indefinida. Señor Ruano.
Muchas gracias, presidenta. Señorías, buenos días. Señor presidente del Gobierno, a finales del pasado año recibíamos los datos de empleo y de contratación indefinida que, de alguna manera, ponen fin a la legislatura desde el punto de vista de los datos, puesto que, obviamente, los que correspondan a este año 2019 se realizarán al final del mismo. Y podemos decir que las previsiones de esos datos, los resultados de esos datos, vienen a corroborar las previsiones que el Gobierno realizaba en el proyecto de ley de presupuestos de Canarias para el año 2019. Concretamente, eso representa bajar de la cifra del 20% frente a un inicio de cifra de paro en torno al 34%. En los peores momentos de la crisis estuvimos casi a punto de llegar al 37%. Creo que, por tanto, estamos en condiciones de decir que nuestra economía crece y que crece bien y que crece, por tanto, creando empleo. En ese marco, señor presidente, todavía no conocemos qué incidencia puede producir en Canarias la reducción significativa de los presupuestos generales del Estado para el año 2019, pero sí queremos saber cómo valora su Gobierno los datos de empleo y contratación indefinida a lo largo de esta legislatura, especialmente en lo relativo al año 2018.
Gracias, señor Ruano. Señor presidente.
Gracias, presidenta. Gracias, querido portavoz José Miguel. Efectivamente, nosotros arrancamos la legislatura con 251.941 personas en las listas de desempleo. Hemos terminado el año con un 18% menos de parados. La generación de empleo ha sido superior, pero como todos ustedes saben, la población activa ha crecido y eso ha impedido que los 120.000 puestos de trabajo, realmente 119.223 que se han creado a fecha 31 de diciembre del 2018, han hecho que el incremento de la población activa y que seamos siguiendo un foco de atracción para gente que quiere venir a trabajar aquí, hayan hecho que el desempleo haya bajado aproximadamente en 50.000 personas. Hemos terminado el año 2018 con la cifra récord de más dados de altas en la Seguridad Social de toda la serie histórica de Canarias y de toda la historia de Canarias, 812.987 personas. Y el empleo que se ha generado no solo es más estable, porque estamos 4 puntos por encima de la media en empleo indefinido, sino que ha subido los costes laborales, con lo cual está ligeramente mejor remunerado. Pero eso no significa que este Gobierno esté satisfecho. No podemos taparnos los ojos. La realidad es que sigue habiendo un 19% de desempleo, en algunas islas más, en otras menos, pero la media de Canarias es un 19%. Luego, por eso es tan importante que si hemos conseguido esto en un momento en el que no se están respetando los fueros canarios y que 24 años después nos hayamos podido dotar de un estatuto de autonomía y un régimen económico fiscal que nos da igualdad de oportunidades a la hora de competir con el resto del territorio continental, en este caso el peninsular, por eso es tan importante, para reducir esa exclusión social, para reducir esa pobreza, para subir los costes laborales, para subir los sueldos y para que el empleo sea mucho más estable, por eso es tan importante que ese fuero canario se cumpla en los presupuestos del 2019. Porque ahí está la base. Ahí está la base de corregir los indicadores socioeconómicos que históricamente en Canarias han ido por detrás de la media de España. Y no es porque nosotros seamos peores, no es porque seamos menos listos, sino porque hemos tenido herramientas peores que las del resto de los ciudadanos de España. Y eso es lo que hemos conseguido revertir con el esfuerzo de todos, de la inmensa mayoría de esta Cámara. Y eso es lo que tenemos que luchar, si de verdad hacemos honor a lo que hemos jurado o prometido en este Parlamento, y es defender por encima de todo los intereses de los canarios. Muchas gracias.
Gracias, señor presidente. Entiendo que seguimos. Turno ahora para el señor diputado don Román Rodríguez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Nueva Canaria, sobre la adjudicación de la segunda fase de la carretera La Aldea Gaete. Señor Rodríguez.
Señora presidenta, señorías, señor Clavijo, buenos días. Se trata de que nos ratifique aquí un nuevo anuncio del Gobierno de por fin la adjudicación de la segunda fase de la carretera de la aldea. ¿Para cuándo? Y si esta es de verdad el último de los compromisos, ¿no?
Gracias, señor Rodríguez. Señor presidente.
El objetivo es que los trabajos administrativos de las mesas de contratación, porque ya está licitación, ya se reunió, ya se abrieron los primeros sobres, es que a finales del mes de febrero podamos estar en disposición de terminar los trabajos administrativos.
Gracias, señor presidente. Señor Rodríguez.
Señor presidente, no ha dado fecha, la han dado los periódicos, dicen que en abril adjudicarán por fin la segunda fase de esta importante obra pública, retrasada en unas ocasiones de forma justificada en la etapa de la crisis y otras menos justificadas, al menos porque se comprometen ustedes públicamente y luego no cumplen. Espero que en torno a abril, como han dicho públicamente hasta ahora, usted no lo ha dicho aquí, se adjudique esa obra. Pero mi duda es la siguiente. ¿Vamos a disponer de recursos presupuestarios suficientes para garantizar la plurianualidad de esta y de otras importantes obras del nuevo convenio? Porque les voy a referir la disposición adicional 143ª de la Ley de Presupuestos del 18, que dice, 1, convenio en materia de carretera con una duración de 6 años y 3 años para liquidación. Convenio para la ejecución de la sentencia del Supremo, 8 años de duración, y adenda al convenio anterior para su prórroga hasta el año 21. ¿En qué estado de situación se encuentran las fuentes que financian esta y el resto de las obras? Sobre la primera, usted, de manera unilateral, sin consultar a este Parlamento, renunció a 2 años. Eran 6 años, 200 millones, 1.200 millones. Usted aceptó, en ese enamoramiento coyuntural que tuvo con el señor Sánchez, 1.200 millones, 8 años. La ley dice 6 años, a 200 millones, 1.200. Usted, que le impresionó el señor Sánchez en esa reunión, aceptó 8 años, 1.200 millones. Y aceptó que la anualidad del 18 sea de 60 millones de euros, cuando la previsión presupuestaria era de 200 millones de euros. Aceptó 60 millones de euros para el año 19 y ahora no podrá reclamar para este convenio más de 60 millones porque fue lo que firmó. ¿Por qué se produjeron estos hechos? ¿Qué pasa con el convenio, la segunda fuente de financiación?
Muchas gracias, señor Rodríguez. Señor presidente.
Sí, muchas gracias. Pues mire, efectivamente, señor Rodríguez, le voy a decir lo siguiente. En la reunión con el señor Pedro Sánchez, el señor Pedro Sánchez acordó conmigo 3 convenios. 1, la adenda. 2, el acuerdo extrajudicial. 3, el convenio de carretera. Y el señor Pedro Sánchez me solicita en esa reunión, que fue de carácter cordial, bastante inútil, visto el resultado, pero sí por lo menos de bastante cordial, tono cordial, lo que solicita es que tiene dificultades para poder cuadrar el presupuesto y las exigencias de su socio Podemos y me pide que, por favor, deslice la senda de menos a más en el convenio de carretera. A cambio, la financiación que no llegaba se incrementaba de más a menos la ejecución de la sentencia. Eso fue lo que se acordó y, por supuesto, asumo toda la responsabilidad yo. Fue de manera unilateral por mí en esa negociación con el señor Pedro Sánchez, con el que se iba a cumplir el resto de todos los convenios. Llamó al señor Ábalos delante de mí y el señor Ábalos dijo que perfecto, que así le cuadraba. Tenemos la correspondencia y cuando quieran la hacemos pública por correo electrónico del vicepresidente del Gobierno con el ministro y el secretario de Estado. Y tenemos cómo el secretario de Estado y el ministro aceptan aceptan el día 23 de noviembre las condiciones de los tres convenios. Por eso el día 10 de diciembre llevamos al Consejo de Gobierno la autorización para la firma del convenio extrajudicial del señor vicepresidente del Gobierno. Y el día 19 de diciembre, a tres días del Consejo de Ministros de Cataluña, nos dicen, sin darnos ningún papel, que hay problemas técnico-jurídicos con la ejecución de la sentencia. Y que estos son, permítanme el ser coloquial, como las lentejas. Si lo quieres, lo tomas, y si no, lo dejas. Y te tragas el convenio de 60 millones de euros el primer año, y el resto nos engaña. Perdón, me engaña. Lo asumo en primera persona. Ese es el Gobierno de España que tenemos. Y para evitar perder los 1.200 millones y que pusiesen como excusa la no firma, firmamos por responsabilidad, por mi responsabilidad. No achacable a nadie este Gobierno, solo...
Presidente, continuamos, señorías. Turno ahora, señora diputada, doña María Dolores Corujo Berriel, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre medidas para garantizar la pluralidad informativa y la transparencia. Señora Corujo.
Presidenta, doy por reproducida la pregunta.
Muchas gracias, señora Corujo. Señor presidente. Silencio, por favor. Señorías. Silencio, por favor. Gracias, señor presidente, cuando quiera.
Gracias, señora presidenta. Nosotros, la pluralidad informativa, no creemos que esté en peligro en un Estado democrático de derecho como Canarias. Y en cuanto a la transparencia, no solo estamos articulando, sino llevamos articulando mucho tiempo, tanto es así que el propio índice de transparencia de Canarias nos da un 8,03 de puntuación a este Gobierno.
Gracias, señor presidente. Señora Corujo. Señoría, silencio, por favor.
Antes de comenzar mi intervención, quiero expresar mi más profundo rechazo ante la forma que tiene el presidente de dirigirse a la portavoz de Podemos, hablándole de poca altura política, y quería expresarlo. Señor Clavijo, como hemos conocido, el pasado mes de diciembre, el comisionado de Transparencia y de Acción al Acceso de la Información Pública resolvió una queja contra su consejero de Turismo. Lo hizo poniendo de manifiesto irregularidades que afectan a Promotur. La primera de ellas es la entrega de la documentación ilegible debido al tamaño de la letra y también en la codocumentación su falta de nitidez. No se veía, estaba borrosa. Y la segunda, la falta de publicación de los gastos realizados en las campañas de publicidad o de comunicación institucional. Señor Clavijo, el recurso de la letra pequeña y legible podría ser caracterizado como algo así como que va desde pícaro a fullero. Ese comportamiento, más allá de constituir una práctica absolutamente inaceptable, trata de simular algo de como una trampa, ¿no? Con la ley, porque de esa manera decimos que cumplimos con la ley, al tiempo que dificultamos el acceso de la información. Pero la falta de información de los gastos de publicidad es una clara vulneración de la ley vigente. Ambos comportamientos a nosotros nos fuerzan a pensar que el Ejecutivo que usted preside, usted o su propio Gobierno, pretende o tiene algo que ocultar o que esconder. Y esto nos recuerda a épocas pasadas, de la época de Promotur del Partido Popular, ¿se acuerdan? De los estadios de felicidad, y que en ese sentido entenderá que a nosotros nos preocupa que como gasto de publicidad y gasto público usted aclare esta posición. Y lo digo porque ahora lo vamos a poder comprobar cómo esa acción de su consejero a alguien también le gusta utilizarla, y lo veremos próximamente en su comparecencia. Y le veremos de nuevo en ese intento que tiene usted de confundir y de disfrazar la realidad, por cierto, realidad en la que solo usted vive, en ocultar, porque esa es la estrategia de ocultar su incapacidad de gestión, generando opacidad, confusión y turbidez. Y eso, señor Clavijo, se llama trampa. Y no lo digo yo, lo dice el comisionado de Transparencia.
Señora Corujo, señor presidente.
Yo, señora presidenta, no alcanzo a entender la pregunta. No, porque vamos a ver. Yo, usted me está hablando del tamaño de la letra de los cientos de documentos que se sumen al portal de transparencia del Gobierno de Canarias. Señora presidenta.
Por favor, ruego que respetemos el uso de la palabra y no interpelemos mientras estamos hablando. Por favor, señoría, silencio. Respetemos el turno de la palabra. Si estamos en la Casa de la palabra tiene que ser la portadora de las ideas, en todo momento y en todo lugar, para un lado y para otro. Señor presidente, tiene usted la palabra, que está usted uso de la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Usted habla del tamaño de la letra de los cientos de documentos que se suben al portal de transparencia. El comisionado, si quiere que se incremente el tamaño de la letra, en fin, yo en el iPad hago así y se amplía. Pero si quiere que se le archive o que se le manden los archivos con otro tamaño, es complicado.
Para todos, ruego por favor que mientras estén en el uso de la palabra respetemos y no interrumpamos. Señor presidente, siga, continúe, por favor.
Muchas gracias, señora presidenta. Señora Corujo, yo entiendo que estén nerviosos. Están muy nerviosos, el viento les viene de cara. Esta pregunta es una cortina de humo, básicamente, para tapar el destrozo que está haciendo con Canarias el Gobierno del Partido Socialista, y entiendo su nerviosismo, pero le pido que me respete, igual que yo la he respetado a usted en el uso de la palabra. Luego, como iba diciendo, no creo que el tamaño de la letra sea un problema. Fíjese usted, si no es un problema, que el propio comisionado en el informe le pone un 8,03 al Gobierno Canarias en el 2017, pasando de un 7,69. Mire, por poner un ejemplo, el Ayuntamiento de San Bartolomé ni aprueba, tiene un 4,28. Usted viene aquí a preguntar algo que ni siquiera practica personalmente. Mire, en derecho administrativo, en la gestión pública, todo queda por escrito, afortunadamente. Todo queda por escrito. Luego, si usted quisiese algún tipo de documento, algún tipo de informe, algo en concreto de Promotur o de cualquier departamento del Gobierno, lo solicita que se lo hacemos llegar de manera totalmente transparente. Porque, mire, nos podremos equivocar, pero no hacemos trampa nunca, ni con los presupuestos. Otros sí lo hacen.
Muchas gracias, señor presidente. Vamos a la comparecencia, señorías, como habíamos acordado. La comparecencia ahora, petición propia, la comparecencia 21-35 del señor presidente del Gobierno sobre el estado de ejecución de los convenios contemplados en los presupuestos del Estado para el año 18. Comienza el Gobierno, comienza el señor presidente. Yo voy haciendo tiempo en lo que preparo los papeles, que entiendo que termina una parte y comienza otra. Señorías, son 10 minutos, como bien saben, es una comparecencia hacia la petición propia. Comienza en esta ocasión el Gobierno con 10 minutos, le siguen los grupos de menor a mayor por artículo 83 también 10 minutos y cerrará nuevamente el Gobierno con 10 minutos. Cuando quiera, señor presidente.
Muchas gracias, señora presidenta. Quiero comenzar, en primer lugar, agradeciéndole a los portavoces la deferencia que han tenido de poder adelantar esta comparecencia para que pueda cumplir con mi agenda en Madrid. Por lo tanto, vaya por delante el agradecimiento a todos los portavoces por esa gentileza que, desde luego, denotan que, a pesar de a veces la dureza del debate, la cortesía y la educación no se pierde en esta Cámara. Quiero comenzar explicando el por qué he solicitado esta comparecencia a petición propia. Y quiero comenzar explicándola porque creo que es importante que esta Cámara sepa que desde el principio de toma de posesión del nuevo Gobierno de España, este Gobierno de Canarias ha colaborado con la Administración del Estado de manera continuada e insistente para que los compromisos derivados de los presupuestos del 2018, unos presupuestos que por primera vez nos situaban en un plano de igualdad al resto de los ciudadanos españoles, se cumpliesen. En este trabajo tuvimos una primera reunión
el consejero de Presidencia y la consejera de Hacienda con la ministra Marichelle Batet y yo mismo, persona designada por el presidente Sánchez para llevar la interlocución de los cumplimientos y las relaciones con todas las comunidades autónomas. En esa reunión, que fue el 25 de julio, llegamos, previo a haber cursado una serie de documentos con los distintos departamentos y los distintos ministerios, con un dossier de cumplimiento de la Agenda Canaria, con todas y cada una de las partidas, todos y cada uno de los convenios, todas y cada una de las explicaciones del porqué de esos convenios o de esas partidas. Quedamos que en el mes de agosto y los primeros días de septiembre se podían ir formalizando. De hecho, la propia ministra dijo que estaba gratamente sorprendida del trabajo realizado y que no había tenido ningún tipo de problema, ningún tipo de ministerio, con lo cual denotaba que el trabajo se había ido avanzando a lo largo de todos los meses, porque este Gobierno siempre ha practicado la máxima de que nos cojan siempre con la tarea hecha. Y a partir de ahí, cuando empiezan los primeros meses de septiembre, los primeros días del mes de septiembre, empezamos a tener distintas dificultades e incumplimientos por parte de los distintos ministerios. Tanto es así que yo solicito de manera insistente una reunión con el presidente Sánchez, intento tener ese encuentro en una visita oficial que viene a hacer el primer ministro de Portugal, con la celebración del fallecimiento de Saramago, perdón, se me fue. Con lo cual, en esa visita no fue posible la celebración y el tener ese encuentro. Tanto es así que seguimos insistiendo y el 17 de octubre tenemos un encuentro con la ministra Marichelle Batet, el consejero de Presidencia y yo, donde le llevamos nuevamente un dossier actualizado y con las respuestas que habían tenido varios de los ministerios que desde luego no eran nada alentadores. El objetivo de esa reunión era preparar la del 25 de octubre que teníamos con el presidente Sánchez y que desde luego el objetivo que tenía este Gobierno es salir con acuerdos que permitiesen cristalizar los compromisos de la Ley de Presupuestos del 2018. Esa reunión se preparó, había distintas dificultades con algunos convenios, pero se nos transmitió que de la reunión con el presidente Sánchez iban a salir los distintos acuerdos. Bien, de esa reunión, 145 días después de su toma de posesión con este presidente, salimos con el acuerdo que pude exponer aquí en esta Cámara y era la formalización de todos y cada uno de los convenios y compromisos antes del 30 de noviembre, antes de que finalizase el mes de noviembre. La realidad no ha sido así. Y como vine y di la cara en esta Cámara y expliqué los compromisos y el contenido de la reunión con el presidente Sánchez, como también lo hice con el Consejo Asesor, vengo ahora a decir que tras la liquidación y de todos los informes y la presentación de los presupuestos del 19, la realidad es que no ha sido así. Y no ha sido así por el montante de 327.492.000 euros. No ha sido así a pesar de que este Ejecutivo ha mantenido más de 60 reuniones en estos 6 meses con los distintos secretarios de Estado, ministros y departamentos ministeriales. Y no ha sido así a pesar de que, como dije antes, con el convenio de carreteras, este Gobierno ha tratado de facilitar, mediante acuerdo, sesión, cintura y comprensión, el cumplimiento de la Ley de Presupuestos Generales del Estado del 2018. Las consecuencias es que esta comunidad autónoma, que en el 2017 y en el 2018 en sus presupuestos había quedado por encima de la media de inversión, no mucho tampoco, no se crean, pero ligeramente por encima de la media en inversión per cápita y que empezaba a recuperar el tono, como lo han demostrado los datos en empleo indefinido y en redistribución de la riqueza, no ha sido así y, por lo tanto, nos vuelve a situar por debajo de la media en la liquidación de los presupuestos del 18, alejándonos de ese periodo o de esa convergencia necesaria para mejorar todos los indicadores socioeconómicos de esta tierra. Miren, nosotros esto lo estamos planteando aquí porque, al igual que en el día de ayer en el Consejo Asesor, todos coincidimos en que no podemos permitirnos perder estos 327 millones de euros. Queremos y entendemos que esta Cámara tiene que hacer todo lo posible para que esos compromisos se cumplan, los del 18. ya sea con suplementos presupuestarios en el 19, ya sea con programas específicos de inversión para Canarias, ya sean con transferencias, ya sea como nos podamos poner de acuerdo. Pero entendemos que es de vital importancia, si queremos que esta tierra siga generando empleo, si queremos que esta tierra siga creciendo y si queremos que en esta tierra se puedan tener un futuro los hombres y mujeres que viven en ella, que se cumpla la ley. Porque desde luego lo que no podemos es ni mirar para otro lado ni ser cómplices del incumplimiento consciente y con premeditación de un gobierno de España con una ley que le resta derechos y recursos a todos los canarios. La media de inversión estatal fue de 235 euros en el 2018. En los presupuestos estábamos en 362 euros y con los incumplimientos nos quedamos con 220 euros por persona de media de inversión. Pero es que si nos vamos a los presupuestos del 19, todo eso que comenzó en el 2018 se agrava aún más y la distancia de la media se acrecenta. Esto de facto lo que significa es que en el resto de los indicadores, porque el principal elemento de distribución de la riqueza en una sociedad como la nuestra es el empleo y los impuestos, de facto nos vamos a seguir alejando. Y si queremos revertir situaciones de exclusión social, de pobreza, de costes laborales, de costes salariales, de pensiones, porque si al final el salario es bajo, la cotización es baja y la pensión que se recibe después, cuando se termina su vida laboral, es baja, tenemos que comenzar ahora exigiendo lo que no se ha cumplido en el 2018. Voy a detallar las partidas. La lucha contra la pobreza, 18 millones de euros. Subvenciones de plantas y potabilizadoras de agua, 500.000. Subvención del sobrecoste de desalación y extracción de agua de pozos y galerías para riego agrícola, 8 millones. Convenios de carreteras, la adenda y el extrajudicial, 247.992.000. Convenio de medio ambiente en materia de aguas, 40 millones. Convenio de financiar la actuación en materias de costa, 4 millones. Acondicionamiento de Valle Seco, 2 millones. Las Reollas, 4. Las Chumberas, 3 millones de euros. Por cierto, olvidada en estos presupuestos del 2019. Suman un total de 327.492.000 euros. Estos, señorías, son muchos, muchos recursos para los canarios. No queremos convertir esto, desde luego, en un elemento de hostilidad contra nadie. No queremos atacar a nadie. Queremos defender Canarias. Queremos defender, como es nuestra obligación, a los hombres y mujeres que viven en Canarias. Queremos defender que se cumpla la ley. Queremos defender que el diálogo se tiene que practicar en las dos vertientes, no solo en una. Y queremos defender, por encima de todo, que no somos más que nadie, pero tampoco somos menos que nadie. Y nuestro estatuto, nuestro red y la ley es igual para los canarios que para los ciudadanos de otros territorios de este país. No hay leyes para unos y para otros. Muchas gracias.
Gracias, presidente. Turno ahora para el grupo, el portavoz del Grupo Mixto, señor Curbelo.
Muchas gracias, presidenta. Señorías, aun cuando predique en el desierto, quiero hoy hacer una reflexión previa. Yo creo que todavía los grupos que apoyan al Gobierno de España, al Gobierno de Sánchez, el Partido Socialista y Podemos, inclusive Nueva Canarias, están a tiempo de hacer una reflexión para analizar los presupuestos de forma objetiva. Lo decía en la pregunta que le hice al señor presidente del Gobierno, que me parece que son unos presupuestos que desde el punto de vista social tienen avances, pero desde el punto de vista territorial la foto de Canarias es mala. Y fíjense lo que puede ocurrir para mal de la proyección electoral de aquellos que se ponen del lado de los canarios. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó en la pasada legislatura con las prospecciones petrolíferas y la posición del Gobierno de España, del señor Rajoy, y el señor Soria con el gobierno autonómico se empeñaron unos en quererla y otros en no. No vuelvan a cometer ese error, porque si cometen ese error políticamente, sí, si cometen ese error políticamente lo van a pagar en mayo, el 26 de mayo del próximo año. Si cometen ese error lo van a pagar en mayo, porque miren, no nos engañemos, si la inversión media por habitante hoy en el resto de comunidades autónomas de nuestro país es de 369 euros por habitante y en Canarias la previsión del proyecto de ley de presupuesto para el año 2019 y en Canarias es de 130 euros, quiere decir que la visión territorial del gobierno de Sánchez se disipó a aquellas comunidades autónomas donde necesita el voto, que no es ni bueno ni malo. Bueno, malo indudablemente porque lleva recursos allí y a lo mejor los sustrae de otros. Pero bueno, sí, no, todas esas cosas son así. Y digo todo esto para que después no nos engañemos. Y miren, dicho esto, quiero comenzar a sabiendas de que quien les habla fue de los primeros que en Canarias en pedir al gobierno de la propia comunidad autónoma que agotara todas las vías de diálogo. Ahora bien, los puentes son de un lado para otro, de una orilla para otro. Si el puente canario va en una dirección y allí no hay orilla, no hay puente. Por tanto, no se orillen ustedes al precipicio, sean dialogantes, cooperen con la realidad de los presupuestos para poder tener un buen fin, por el interés de los canarios. Porque esta no es una cuestión del gobierno, sino que en todo caso es una cuestión de todos los grupos parlamentarios. Por eso, yo quiero empezar diciendo que es conveniente que haya diálogo, que haya lealtad institucional, que haya entendimientos, que haya acuerdos. Y miren, a mí me consta que la lealtad del presidente Clavijo ha sido real. No, hombre, miren, sitúense ustedes, cualquiera de ustedes, en el ámbito de la presidencia de un gobierno de una comunidad autónoma que ha sido elegido legítimamente y que durante tanto tiempo pidiendo, oiga, vamos a vernos, vamos a reunirnos, vamos a tratar de encontrarnos y que no sea posible, hombre, eso tampoco es posible, ¿no? Por tanto, es necesario claridad, información, transparencia y menos confusión y confrontación. Se necesita cumplir los acuerdos con Canarias. Y esa es una responsabilidad de todos, no es una responsabilidad del gobierno solo, es una responsabilidad de todos los grupos parlamentarios. Y miren, del mismo modo que digo que el diálogo es necesario, que hay que agotar todas las vías, digo también con firmeza, mi grupo defenderá siempre los intereses de los canarios, por encima de todo, por encima de cualquier grupo parlamentario y por encima de cualquier otra connotación. Y por tanto, no hay excusas, porque además los partidos políticos están empeñados en defender siempre los intereses de los partidos políticos. Si un presidente del gobierno se equivoca, yo tengo que defenderlo aun cuando se equivoque. Díganle que está equivocado, díganle que está equivocado para que rectifique, porque además los partidos políticos son el instrumento para llegar al gobierno de las instituciones, pero son precisamente los cargos públicos los que tienen que defender los intereses de los ciudadanos. A ver si un día se revela alguien contra un partido político que trate mal a los ciudadanos de esta tierra. Sería bueno hacerlo, ¿no? Por tanto, este Parlamento no debe permitir que ningún gobierno siente el precedente, porque miren, aprobamos el REF el 6 de noviembre y nuestro estatuto, y ahora en el primer presupuesto que tenemos lo vamos a incumplir. Hombre, me parece que no es razonable, y ningún gobierno debe ser cómplice de incumplir esa realidad, porque pasará a la historia. Si hemos logrado un REF y hemos logrado un estatuto, nos hemos acercado a la media de inversión de los ciudadanos en este país y ahora volvemos para atrás. Pues no, hay que pelearlo contra viento y marea y no debemos renunciar a los que nos corresponde y tenemos que hacerlo desde una fortaleza de todos. Por eso les estaba diciendo en primer lugar que se deben sumar todos los partidos y todos los grupos parlamentarios para lograr ese objetivo. Y miren, no voy a centrarme en los convenios sin formalizar del presupuesto 2018, lo saben todos, son 327 millones de euros, 327 millones de euros. Y yo no reprocho que Cataluña tenga un 66,6% más de inversión, o inclusive Valencia un 60,2%, o Navarra un 90%, no lo reprochamos, hombre, pero que Canarias también tenga un trato real. No es posible que queramos dinamizar nuestra economía diversificar el sector productivo y que después, cuando haya que firmar un convenio de obras de infraestructuras hidráulicas, no haya convenio. Ni los 40 millones del año pasado, ni ningún convenio para el futuro. ¿Qué quieren entonces para Canarias? ¿Qué quieren desde el punto de vista de la dinamización económica y el sector agrario? ¿Qué quieren para el campo? ¿Esa es la realidad? Pues nosotros no estamos de acuerdo. Del mismo modo que otras muchas cosas. Convenio de costa. ¿Por qué no hay convenio para esta tierra, que todos son costas? ¿Por qué no hay, no se disponen de los recursos para luchar contra la pobreza o para la subvención del agua desalada y la extracción de agua de pozos para riego de nuestros agricultores? No es razonable. Sean sinceros, no es razonable. Por tanto, nosotros en el presupuesto y en los centros educativos, señora consejera, 42 millones de euros del presupuesto en concepto de subvención, no hay convenio. Quiere decir que de aquí a 2025, que necesitamos 500 millones para un plan de inversiones en materia de infraestructuras educativas, para construir 130 centros que necesita Canarias y 23.000 alumnos que necesita esta tierra, no hay convenio. Y nadie dice nada. Pues a mí no me van a encontrar en ese camino, porque no, porque estamos en contra de esa realidad que es en contra de los intereses de los canarios. En carreteras no digamos, en carreteras no digamos. Pero miren, para actuaciones en educación infantil, ¿ustedes creen que puede haber tanto que se ha dicho de esta bancada, 0 euros para el año 2019? ¿O ustedes creen que para prestaciones básicas de servicios sociales puede haber 0 euros para el próximo año? ¿O ustedes creen que el plan especial para el empleo exactamente igual, para infraestructuras turísticas 0 euros, y así sucesivamente? Por tanto, este presupuesto no hay por dónde cogerlo y tenemos que ser coherentes, coherentes. Así que yo, fíjense otra cosa, lo ha señalado el presidente del Gobierno. La patronal y sindicatos se reunieron ayer, el Consejo Asesor, y no hay ninguno que haya discrepado de que son unos presupuestos que no son buenos para Canarias. Entonces, vamos a ver si nos situamos en el ámbito que nos tenemos que situar. Por esa razón, señores diputados, espero que no prevalezca la lógica ideológica y sí la justicia de lo que se reclama. Vamos a dejar la lógica ideológica un día aparcada y vamos a pensar en los canarios de forma real. Porque no nos engañemos, si estamos jugando de la forma que lo estamos haciendo con la gente canaria en un juego de roles, al final nos puede pasar factura. Digo, nos puede pasar factura para situarme en el campo que están situados algunos. Y yo creo que al señor Sánchez, si el portavoz o quienes tengan acceso a él, yo espero que con el diálogo se pueda llegar a él, pero del mismo modo que es capaz de hacer una política para las personas, también yo creo que será capaz de hacer una política para el territorio canario. Para el territorio canario. No, es que los datos son muy elocuentes, ¿no? Por tanto, estamos hablando de una cuestión territorial y Canarias le corresponde una financiación que no se ha cumplido. Y por eso yo quiero solicitar al presidente del Gobierno, a esta Cámara, en el informe que tiene que emitir esta Cámara a los presupuestos generales del Estado, que haya una propuesta que podamos hacer todos de forma conjunta para que el diálogo sea real y que no se pierda aquí en dimes y diretes, que son interesantes, pero para que no se pierda y los canarios puedan ser beneficiados de forma real, de forma real. Así que por esa razón, a mí me encontrarán siempre defendiendo los intereses de los canarios y a mi grupo, como no podía ser de otra manera.
Gracias, señor Curbelo. Turno ahora para el grupo de Nova Canarias. Señor Rodríguez.
Señora presidenta, señoría, señor Clavijo. Nosotros pedimos una comparecencia del Gobierno para este menester y usted en el último minuto, yo creo que bien, la ha pedido como presidente del Gobierno. Tocaba debatir esto aquí y no solo en los periódicos, porque aunque es legítimo debatir en los periódicos, no se puede precisar las posiciones de todos. y si hay algún ámbito donde los temas que preocupan a Canarias tiene sentido discutirlo, es en este, que estamos, por cierto, los representantes de todo el pueblo de Canarias, porque aquí cada uno representa lo que representa, aunque algunos aparenten más. Cada uno representa lo que representa. Aquí hay seis organizaciones políticas que tienen los votos que tienen y los diputados y diputadas que tienen. Por lo tanto, es bueno que estas cosas se debatan aquí. Por eso presentamos la solicitud, pero cuando usted lo hizo en el último minuto, retiramos la nuestra, de manera que vuelva usted a venir un tanto a rastras cada vez que hay problemas gordos de Canarias. Y no es la primera vez. Ya ocurrió con la crisis del gobierno y ha ocurrido en otras ocasiones. Presupuesto del 18. Los presupuestos del 18 se tienen que cumplir. Se tienen que cumplir. Las leyes están para ser cumplidas. Y solo imponderables que se impongan lo deben impedir. Es cierto que si la administración receptora no cumple con las reglas, pues puede ocurrir que algunas partidas no se ejecuten. Pero si esta situación no se da, la ley está para ser cumplida. No es ningún mérito cumplir las leyes, es una obligación. Por lo tanto, nosotros hemos defendido, defendemos y defenderemos el cumplimiento de las leyes. Hombre, lo hacemos con rigor. Con rigor. No con la cuenta de la vieja. No manejando la cifra al antojo. 700 millones, 480, 408, 327, 4.900 para el año que viene. Así no. Así no. Pero con rigor. Sin duda ninguna, se tienen que cumplir los presupuestos del 18. Y hay un parámetro al que hemos renunciado, al que ha renunciado el señor presidente, con el convenio de carretera. Y no se puede reclamar, ni jurídica ni políticamente. El señor presidente hizo una mala gestión, una mala defensa, con un mal resultado en materia de carretera. Y donde debía haber un convenio a 6 años, a 200 millones, ha hecho un convenio a 8 años... por 1.200 millones, y en la primera anualidad, el 18, 60. En la segunda, el 19, 60. En la tercera, el 20, 90. Por lo tanto, en relación a este convenio, no hay marcha atrás. Donde nos tenemos que agarrar es a la sentencia, que es de justicia, que se pague en todos sus términos. Nosotros defendemos, compartimos la tesis del Gobierno de que no solamente hay que devolver lo ejecutado y los intereses, sino todo lo adeudado y los intereses. Pero con el convenio, a usted lo engañaron, pero lo pagamos nosotros ahora, lo paga el pueblo de Canarias, lo pagamos todos los canarios. Porque cuando uno negocia, tiene que negociar bien, y si negocia mal, las consecuencias, si no hay responsabilidades políticas, las paga la ciudadanía. ¿Por qué se renunció de los 200 millones previstos en el presupuesto del 18 a solo 60? Eso no son reclamables. Y eso nosotros lo descontamos de lo que está pendiente. Ahora parece que lo que está pendiente son 327. Descuéntele a esos 327, 140. 140. Porque ustedes firmaron un convenio a la baja y no se puede reclamar lo que uno con actos jurídicos indiscutibles se compromete. Ahora, nosotros estamos absolutamente de acuerdo que los 18 millones que faltan de la pobreza tienen que venir. Por el procedimiento que quieran, me importa poco de dónde salga el dinero y cómo lo haga. Los 18 millones de la pobreza, una vez me dicen que el Gobierno hizo la tarea el 26 de diciembre remitiendo las devoluciones de lo no ejecutado, si esto se confirma, el Gobierno de España nos tiene que dar los 18 millones. Nos tiene que dar los 8 millones de agua de riego agrícola. Y si el Gobierno de Canarias ha justificado el convenio de obras hidráulicas de la etapa anterior, nos tiene que dar los 40 millones que están en el presupuesto. Y ahí nosotros vamos a estar del lado del Gobierno porque es de justicia. Y además, en parte importante de estas cantidades es que somos nosotros autores, somos los proponentes de los recursos de la pobreza. Cuando aquí nunca nadie planteó esto, ni en los presupuestos, ni en el REF, lo planteamos nosotros y lo conseguimos. Fíjense si estamos interesados, porque tenemos sensibilidad para considerar que la aportación del Estado para luchar contra la pobreza es de justicia, que lo conseguimos en el año 17 en las enmiendas parciales, lo conseguimos en el año 18 en las enmiendas parciales, lo colocamos en el REF afortunadamente, y por lo tanto nosotros pedimos que los 18 millones pendientes vengan. Si de verdad hemos hecho nosotros la tarea administrativa, y yo confío en la señora consejera que nos ha comunicado que eso está. y los 8 millones de aguas río agrícola, que los pinten, pero tienen que venir. Es de justicia, es un derecho, lo peleamos nosotros. Lo peleé yo, se lo expliqué a Rajoy unas cuantas veces lo que eso significaba, que aquí cuesta el agua 2 o 3 veces más que en la península. De manera que eso lo vamos a exigir. Y lo de obras hidráulicas, si se han hecho las tareas, lo vamos a exigir. Lo que no podemos exigir es a lo que usted renunció como presidente del gobierno, donde había 260. Eso no lo podemos exigir. Vamos a exigir que el convenio de extrajudicial sobre el tema de las carreteras se firme por los 945 millones y que se prorratee, porque yo creo que es de interés para esta comunidad. Por lo tanto, ahí nos van a tener. Sobre el presupuesto del 19. Porque habló de él. Pensé que no iba a hablar de él, pero si habló de él, yo le contesto de él. El presupuesto inicial del 19, nosotros nos parece muy positivo la política de ingresos, la nueva política fiscal y la orientación social del presupuesto. 500 millones para dependencia son vitales para todo el mundo y para Canarias más que nadie, que tiene más problemas que ninguna otra comunidad. Más perras para vivienda nos parece muy bien. Consolidar el tema de las pensiones nos parece muy bien. Mejorar la situación de la función pública nos parece muy bien. Pero las partidas canarias son francamente mejorables. Pero no en los términos de los 5.000 millones de la propaganda, que eso es sencillamente la cuenta de la vieja, confundir, engañar. Así no se puede construir entendimiento con nadie, con ese tipo de campaña irresponsable, insostenible, que no saben explicar los miembros del gobierno, que no saben de 1.900 millones en el estatuto. Pero vamos a ver, los que conocemos el estatuto y el REF, ¿de dónde cuantificamos? La cuantificación es la historia de estas partidas. Y con respecto a esas partidas, nosotros queremos mejorarlas. Mire, 12.478 millones de inversión en España regionalizada. Cantidad media por habitante, 267. Canarias, sumando capítulos 6 y 7, porque si no se hace trampa, 529 millones. Lo primero lo dividimos por 4,46,3 millones de habitantes. Lo segundo, los 521, por 2.163.000. 267 media española, 244 media canaria. Tenemos que estar por encima de la media, porque lo conseguimos el 17 y el 18, porque es de justicia. Pero bastaría con 50 millones más para colocarlos por encima de la media. Y estamos en el presupuesto inicial. Pero nosotros no nos vamos a conformar, otra cuestión es que lo consigamos, lo conseguimos en el año 17, lo conseguimos en el año 18, en las enmiendas parciales, mejorar sustancialmente las leyes de presupuesto del Partido Popular, y no renunciamos en el trabajo parlamentario en Madrid a mejorar los presupuestos iniciales en relación a las partidas canarias. Nosotros vamos a pedir más dinero para el Positano adicional, en vez de los 15, los 23 que Europa autorizó. Vamos a pedir como mínimo 8 millones en el año 19 para el agua de riego agrícola. Vamos a pedir como mínimo 30 millones para la pobreza. Y vamos a pedir los 3,5 millones de NESA para los seguros agrarios. ¿Y saben por qué lo vamos a volver a pedir? Porque es que quien consiguió todo esto en los presupuestos del 18 fue mi partido político en enmiendas parciales. Nosotros estamos de acuerdo en la orientación general del presupuesto estatal. Estamos de acuerdo en la política de ingresos y en la política social, y nos parecen las partidas canarias francamente mejorables y vamos a pelear por ello. Y los antecedentes nos avalan. Nosotros estamos dispuestos a hacer piña con el resto de la sociedad canaria y con el gobierno si hacemos las cosas comúnmente, compartiendo el análisis y las propuestas. Nosotros no nos vamos a colocar detrás de ninguna pancarta que manipule la realidad. Si el gobierno quiere la colaboración de Nueva Canaria, que nos llame. Cuando nos llamó, fuimos. Matizamos las posiciones y estaremos del lado del gobierno, no porque nos guste el gobierno, sino porque nos interesa Canarias. Y si eso se repite en el año 19, estaremos con el gobierno, porque lo que sí les aseguro es que el partido político que presido no está ni con Sánchez ni con Clavijo. Está con Canarias y lo hemos demostrado de manera fehaciente. Sabemos interpretar los problemas de esta tierra y sabemos defenderlos. Y los mejores ejemplos, lo que transformamos el presupuesto inicial del año 17 y cómo quedó. Los mejores ejemplos es...
Señor Rodríguez, 2 minutos más y concluye.
Transformación que hicimos del presupuesto inicial del 18 y cómo quedó. Nosotros vamos a pelear porque las partidas canarias que están pendientes del 18 se cumplan. Y solo causa mayor debiera impedirlo. Por ejemplo, los 140 millones del convenio que el presidente o el Gobierno de Canarias firmó, yo creo que de manera irresponsable, con un resultado claramente nefasto para los intereses de nuestra comunidad. Pero el resto tiene que venir. Tiene que venir los 18 millones de pobreza, los 8 millones de agua de río agrícola, los 40 de infraestructura, si las cosas se han hecho bien, y en el año 19 pelearemos para que esto y otras partidas mejoren. Y les digo, con los datos en la mano, no con la propaganda, no inventándose las cifras, no confundiendo a la población, con 50 millones más, la inversión territorializada se alcanza a la media. Pero nosotros vamos a pedir más, porque Canarias tiene más necesidades que la media y, por lo tanto, vamos a enmendar la ley de presupuestos si el trámite sigue adelante, como hicimos con todas las leyes de presupuesto, y vamos a negociar para mejorar el presupuesto del 19 sin olvidar el cumplimiento del presupuesto del 18. Y si el Gobierno quiere establecer estrategias comunes entre las distintas fuerzas políticas, nos tiene a su disposición. Pero no somos comparsa de nadie. Nadie nos da lecciones en defensa de esta tierra. Nadie nos interpreta las cifras de manera interesada, porque somos mayorcitos, las conocemos perfectamente, y no nos sumamos a la demagogia irresponsable de algunos, porque ¿saben cuál es la conclusión de todo eso? Que vamos a perder. Y la historia está llena de eso. Solo les recuerdo etapas anteriores donde, con griterío, lo que conseguimos fue marginación y olvido. Negociación y firmeza. Ahí nos tendrán, ni con Clavijo ni con Sánchez, con Canarias.
Gracias, señor Rodríguez. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Podemos. Señora Santana.
Señor presidente, ya que a usted le gusta dar lecciones, sobre todo a las mujeres, me gustaría explicarle un término hoy desde aquí, desde la tribuna. Es el término men's planning. El concepto men's planning comprende una mezcla heterogénea de comportamientos que tienen en común el menosprecio del hablante hacia quien escucha, por el único hecho de quien escucha es una mujer, y por tanto les presupone una capacidad de comprensión inferior a la de un varón. Esto es lo que ha hecho usted durante muchas ocasiones hoy mismo, cuando pone en duda, por ejemplo, la capacidad intelectual de una diputada. Y lo siento mucho, pero no le va a dejar pasar esto en el mismo día en que miles de mujeres van a salir a las calles a defender sus derechos. Bueno, vamos al tema que nos atañe. Señor presidente, creo que era necesario pedir esta comparecencia hoy. Se lo agradecemos que venga a rendir cuentas donde debe, en el Parlamento, porque si nosotros eludimos el pasado diciembre ir a esa convocatoria en Las Palmas de Gran Canaria, no fue por otra razón, sino porque creemos que los asuntos deben debatirse y proponerse en sede parlamentaria y no en despachos cerrados. Ya se lo hemos dicho un millón de veces. Para que así, escuchando el conjunto de las opiniones de los distintos grupos, Canarias pueda tener una sola voz en su defensa de los intereses, ya no solo de los de Canarias, sino de los canarios y las canarias. Lo que nos sorprende, sinceramente, es que usted usara ese espacio de debate, que bajo nuestro punto de vista debiera ser constructivo, para sus intereses partidistas y electoralistas. De un presidente de gobierno se espera más, mucho más. Pero ahora que lo pienso, la verdad que no debiera sorprendernos de este presidente, que acostumbra a mentir en sede parlamentaria y a tergiversar la verdad en busca de un relato que favorezca a sus intereses. Mire, en primer lugar, basta ya de victimismo fingido, basta ya del frentismo con el Estado, señor Clavijo. Pone usted en peligro las relaciones de Canarias con el Estado y los trabajos en pro para que Canarias avance, que hacemos los distintos grupos parlamentarios que presentan esta Cámara. Debe buscarse el cumplimiento de esos objetivos que tiene Canarias, pero se debe buscar desde el rigor, el diálogo, la capacidad política, no desde la irresponsabilidad de quien en medios afines busca inestabilidad. Basta ya, señor Clavijo, basta ya de repetir por radio, por tele, por prensa escrita, el relato de que España nos roba, porque cada vez que dice eso se parece más, podríamos decir, que busca la imagen y semejanza al señor Puigdemont. Es paradójico, además, que luego veamos a la consejera de Hacienda haciéndose eco de populismos tales como: el dinero de Canarias lo está usando Sánchez para negociar con los independentistas que pusieron a Sánchez en el gobierno y que se lo usurparon al señor Rajoy. Ojo a la afirmación, de verdad, poca broma. Y es que esto de confiar relatos tan dispares demuestra lo auténticamente perdidos que están ustedes en el gobierno. Un día plagian las campañas de las ultraderechas que defiende el desmantelamiento del Estado de las autonomías y al otro día se levanta usted siendo más independentista que el señor Torrá exclamando eso de España nos roba. Basta ya de cinismo, señor Clavijo, de cinismo de quienes ahora pelean cada céntimo para Canarias, pero luego votan en contra de ampliar el techo de gasto para poder invertir en sanidad, en educación, en servicios sociales. Esos son ustedes, señor Clavijo. Su gobierno ha llevado a nuestra tierra a los peores índices en los servicios sociales, con las mayores tasas de pobreza y exclusión social, con una sanidad más privatizada que nunca, con enormes listas de espera, con un paro estructural brutal, por no hablar de la precariedad laboral que sufren nuestros trabajadores y trabajadoras, con una educación infrafinanciada y una diversificación de la economía que es más que nada un espejismo, porque no existe esa diversificación de la economía. Un desprecio absoluto a la cultura, la cual olvidan en todos los presupuestos de la comunidad autónoma, con cifras que debieran sonrojar a cualquier gobernante. Y usted, lejos de pedir un frente social para reivindicar las mejoras del bienestar social de los canarios y canarias, pide un frente social para hablar de carreteras. Me parece ridículo, señor Clavijo. Basta ya de hipocresía. De quien se sustenta en el gobierno gracias al Partido Popular, que avala su gestión con su voto. Ese partido responsable de los mayores incumplimientos y de la deuda histórica con Canarias. El Partido Popular no tiene ningún escrúpulo. Quienes quieren gobernar ahora en Andalucía, de la mano de quienes se financian de terroristas iraníes, y junto a los que proponen poner políticas regresivas en derechos.
Señora Santana, le paro el tiempo. Señorías, por favor, pido silencio y respeto para quien está en el uso de la palabra y no faltemos al decoro, señoría. Continúe, señora Santana.
Esos que han incumplido constantemente con nuestra tierra, y aunque les duele que les saquemos las verdades, esos que han protagonizado los mayores casos de corrupción también en Canarias. El Partido Popular, que es quien más ha pisoteado a Canarias. Y eso, a usted, señor Clavijo, parece que no le importa a la hora de escoger aliados. Puede que a usted lo que le pese más en todo este asunto es la pérdida de poder que ha tenido el voto de su diputada nacional desde que Sánchez está en el gobierno. Pero de verdad, yo le pediría un poquito más de rigor, de sensatez, de criterio y de altura política. De otra parte, me gustaría hablar de la nefasta gestión que ha hecho Coalición Canaria, la cual se lleva la medalla de oro a la mala ejecución en las partidas que vienen del Estado. Solo voy a poner un par de ejemplos para no extenderme. Empezamos la legislatura con esos 7,2 millones de euros de fondos no ejecutados en guarderías, incluyendo los intereses de demora. Y acabamos la legislatura con su incapacidad de gestionar los fondos para luchar contra la pobreza en el año 2017, a los que de nuevo hay que pagar intereses que ponen en peligro los fondos de 2018. Un gobierno incapaz de incumplir con sus propias obligaciones. ¿Con qué dignidad, con qué autoridad y con qué solvencia va a exigir a los demás que los cumplan? ¿En qué se ha gastado, señor Clavijo, el dinero de la carretera de la aldea, que ya presenta más inauguraciones que millones invertidos? ¿En qué se ha gastado, señor Clavijo, el Ayuntamiento de La Laguna, el dinero destinado a la rehabilitación de las chumberas? ¿Dónde está el dinero que no se ha justificado? Y tanto que le gusta hablar de carreteras, ¿dónde están las soluciones para las colas kilométricas de la ETF5, señor Clavijo? ¿Dónde? Podemos, aquí y en Madrid, vamos a defender lo mismo, lo importante, que es la gente y no las carreteras, señor Clavijo. Vamos a pelear por aumentar la dignidad de vida, no solo de los canarios y las canarias, sino de todas las españolas y españoles. Estamos hartos, hartos del numerito habitual, electoralista, que solo consigue alejar a la gente de la política. Harta de ver cómo ignoran los problemas reales de la gente y habla de problemas artificiales. Mientras, en medio de esta humacera, Coalición Canaria sigue haciendo de las suyas y comprando a dedo edificios por valor de varios millones de euros, amiguitos suyos condenados en causas judiciales. Mire, señor Clavijo, también le voy a dar un tironcito de orejas al Partido Socialista para que no diga que solo le reparto a usted y a sus socios del Gobierno del Partido Popular. Desde hace tiempo llevamos pidiendo al Partido Socialista de Canarias que vayamos a Madrid conjuntamente para pedir un trato justo para nuestra tierra. Sabe que es así, lo sabe la señora Corujo y también lo sabe el señor Torres. Nosotros seguimos con la mano tendida y más ahora, cuando lo estamos dialogando para mejorar estos presupuestos generales del Estado, que por cierto, hace una semana nos debían del Estado 5.000 millones de euros y ayer son 300. Oye, vamos mejorando, a ver si nos sentamos a dialogar, a lo mejor conseguimos y todos unos presupuestos mejores de los que usted presentó el año pasado de la mano con el Partido Popular. Unos presupuestos mejores.
No, Santana, dos minutos más y concluya.
Unos presupuestos mejores porque mejoran la vida de la gente. La mejoran, por ejemplo, subiendo el salario mínimo interprofesional. La mejoran, por ejemplo, subiendo las pensiones a nuestros abuelos y a nuestras abuelas. La mejoran, por ejemplo, buscando permisos de paternidad y maternidad igualitarios. La mejoran, por ejemplo, buscando una bajada en la factura de la luz. La mejoran, por ejemplo, buscando fijar precios máximos en los alquileres, que ya sabemos que aquí en España no hay quien viva por el alto precio de los alquileres, señor Clavijo. Entonces, sinceramente, creo que debe dejar de usted de lado esa hostilidad, ese belicismo y entrar en el sentido común, porque lo que debemos hacer en Canarias no es un frente común contra el Estado, sino un frente de sentido común para defender a nuestra tierra y a nuestra gente. Muchas gracias.
Gracias, señora Santana. Turno ahora para el Grupo Popular. Señora Navarro.
Gracias, presidenta. Señorías, señor Clavijo, empezamos el año prácticamente como lo terminamos, con una nueva espantada del presidente Sánchez al cancelar su asistencia al acto institucional organizado para presentar el nuevo Estatuto de Autonomía. Es ya la cuarta ocasión, señor Clavijo, en la que ve frustrada su intención de verse personalmente con el presidente del Gobierno de España. Cuatro veces que ha llamado usted a la puerta del presidente Sánchez y cuatro veces que le han dado con la puerta en las narices. Cuatro desplantes que ponen de manifiesto la importancia que tiene Canarias para el nuevo Gobierno socialista. Y cuatro muestras palpables de la política de ninguneo constante que ha llevado a cabo el Gobierno socialista con Canarias desde la moción de censura hasta el día de hoy. Desde entonces hasta hoy, el cambio del Estatuto de Canarias en la política nacional es evidente. Y es que desde que el Partido Socialista ha ocupado la presidencia del Gobierno de España, Canarias solo ha recibido migajas e incumplimiento. Nos ha costado sangre, y eso lo sabemos todos, arrancar a la Moncloa algunas de las partidas que se contenían en los presupuestos del 2018 para esta tierra. Ahí están las trabas puestas por los socialistas para que los canarios pudiéramos disfrutar del descuento del 75% en los vuelos entre Canarias y la península. O las dudas de competencia en la ayuda al transporte de mercancías en el 2018. Por no hablar de las reticencias y las pegas puestas por los diferentes ministerios para firmar los convenios incluidos en la vigente ley de presupuesto. Desde hace 7 meses, señorías, Canarias y los canarios estamos sufriendo a un gobierno remolón que incumple sistemáticamente con el archipiélago. De hecho, hoy, 16 de enero del 2019, aún quedan pendientes de firma, abono, materialización, diversos convenios, proyectos o actuaciones por 327 millones de euros que Canarias perderá con casi total seguridad. También a día de hoy están en el aire, pues ya no sabemos ni cuántos millones de euros, y espero que nos lo aclare el presidente, que quedan pendientes de abonar del convenio de carretera anterior y, cómo no, que no se ha hablado de ello, y el destino final de los casi 600 millones de euros del superávit. Como ven, todo un cúmulo de incumplimientos que ha colocado a Canarias en un momento crítico, en una encrucijada a la que nos ha llevado la indiferencia del nuevo presidente del Gobierno y que ha contado, porque también hay que decirlo alto y claro, con la necesaria colaboración de algunas formaciones políticas del archipiélago, que al apoyar la moción de censura ha puesto en peligro, como lo hemos visto hoy, los logros en materia de financiación y reconocimiento de nuestras singularidades y que hemos conseguido en estos 2 últimos años. Y les recuerdo que de aquí, en esta tribuna, desde el Partido Popular ya lo advertimos. Por cuestiones meramente ideológicas, han dado carpetazo a la ilusionante etapa que se abría ante nosotros con la mejora de la financiación iniciada hace 2 años y con la aprobación del nuevo REF y la entrada en vigor de nuestro Estatuto de Autonomía. Pero este escenario tan favorable para el archipiélago se ha evaporado. Hemos pasado de estar en el centro de la agenda política del Gobierno de España con el Partido Popular a ocupar con el PSOE el centro de la agenda de vacaciones del nuevo inquilino socialista de la Moncloa. Eso es así. Canarias ha pasado a un segundo nivel para la Moncloa. Lamentablemente, el presidente Sánchez va a cargar el alquiler de la Moncloa a las partidas canarias, al REF y al Estatuto de Autonomía. Y la factura nos va a salir muy cara a todos nosotros, los canarios. Ya adelantábamos el pasado mes de diciembre 200 millones de euros para que pudiera fotografiarse con Torra. 200 millones previstos para las carreteras canarias que volaron directamente para Cataluña. Y ahora ha vuelto a pasar lo mismo con los presupuestos del Estado para 2019. Ha vuelto a machacar a Canarias y a los canarios. Ayer con las cuentas, con la presentación de las cuentas en el Congreso, se abrió la puja de los presupuestos generales del Estado para 2019. Una puja que se inició con 1.000 millones de euros más para Cataluña y unos 300 millones de euros menos para nosotros, para Canarias. Un tijeretazo que supone un recorte cercano al 20% de los fondos destinados a las islas en el presupuesto del 2018, por el que antes sacaba pecho el señor Rodríguez de Mariano Rajoy. Esta es la realidad, esta es la realidad, y desenmascara el patético intento del socialismo canario para vender las bondades de este presupuesto 2019. Y yo me pregunto, ¿es que nos toman por tontos a los canarios? ¿Cómo puede ser, señores socialistas, que su secretario general, el señor Ángel Víctor Torres, pueda decir, sin que se le caiga la cara de vergüenza, que nuestras pensiones, nuestras prestaciones por desempleo o el salario mínimo interprofesional son beneficios exclusivos que traen los presupuestos para nosotros los canarios? ¿Acaso no tenemos los mismos derechos que el resto de los españoles? Van a tener muy difícil, señores socialistas, explicar a los canarios que prefieren cumplir con el Estatuto catalán antes que con el REF y nuestro nuevo Estatuto de Autonomía. van a tener muy difícil de explicar el recorte, por ejemplo, del 50% en el 2019 de los fondos para carreteras y del 75% para las infraestructuras hidráulicas en las islas. Además, porque parece que no se enteran, ¿saben ustedes que su jefe se ha cargado de un plumazo los convenios de infraestructuras educativas y turísticas? ¿Cómo van a explicar a los canarios la desaparición de las partidas para educación infantil, la lucha contra la pobreza o la destinada a prestaciones básicas de servicios sociales? ¿Qué le van a decir a los agricultores sobre la eliminación de las ayudas a la desalación para el riego o de las inversiones en depuración? ¿Cómo van a explicarles, señores socialistas, las actuaciones en materia de costas? ¿Que no son importantes las actuaciones en materia de costas en nuestra tierra? ¿Cómo va a explicar que la inversión media por habitante sea mucho menor, que la inversión en Canarias sea mucho menor por habitante que la inversión media? En definitiva, señores socialistas, ¿cómo van a explicar que los presupuestos del señor Sánchez son peores que los de Mariano Rajoy? Sí, peores. Peores que los del 2017 y que los del 2018. Y esto, señorías, son solo una pequeña muestra del majo y limpio que el señor Sánchez ha hecho con las partidas canarias para intentar comprar el apoyo de los independentistas catalanes y aguantar unos meses más en la Moncloa. Esa es la verdad. Señores socialistas, ¿quién maltrata ahora a Canarias? ¿Se acuerdan? ¿Quién maltrata ahora a Canarias? La realidad, señorías del PSOE, es que sus cuentas no tienen un pase. Su presidente y el presidente de todos los españoles nos la ha jugado. Se la ha jugado a Canarias. Y de paso se la ha jugado a ustedes, poniéndoles a los pies de los caballos. Estamos, señorías, ante unas cuentas que son un paso más en el machaque deliberado al que el presidente del gobierno socialista está sometiendo a nuestro archipiélago desde que accedió a la Moncloa. Ya les advierto, señor Clavijo, que el Partido Popular no lo va a permitir. Puede contar tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado con los diputados y senadores populares. Estos no van a retroceder ni un solo milímetro en la defensa de los derechos que tanto nos ha costado conseguir a los canarios. Si Pedro Sánchez ha dado la espalda a Canarias y a los intereses de todos los canarios, priorizando otro tipo de estrategias para favorecer a sus socios independentistas, el Partido Popular no lo va a hacer. Mire, yo no me resisto. Hacemos desde el Partido Popular, de verdad y de corazón, un llamamiento a los socialistas canarios, a Podemos y a Nueva Canaria, para que no sean cómplices del agravio que está sufriendo esta tierra a manos del gobierno de Pedro Sánchez, ni del precio político que el presidente está dispuesto a aceptar para aprobar estos presupuestos y seguir subido al Falcon hasta el 2020. Sí, esa es la realidad, no nos sorprendamos, hay que decir las cosas por su nombre, hay que llamarlas por su nombre. Y la pregunta es, y es la que le hago al resto de los grupos políticos, ¿van a aceptar el reto de defender nuestra tierra o van a dar la espalda a las islas? Eso es lo que van a hacer, dar la espalda a las islas, porque los he escuchado. ¿Qué excusa nos va a dar? Lamento que no esté el señor Rodríguez, pero ¿qué excusa nos ha dado el señor Rodríguez hoy para defender los presupuestos el proyecto de presupuesto del 2019? ¿Qué excusa nos ha dado para apoyar estos presupuestos que machacan a Canarias, pero de manera muy particular a Gran Canaria, que ya hablaremos de ello, porque para eso hay que hacer una jornada entera? Nos ha dicho que es que el señor Clavijo se ha dejado engañar por el presidente del gobierno. Y yo me pregunto, y le pregunto al señor Rodríguez, aunque no esté en este momento, ¿no será que el señor presidente del gobierno, en vista de lo que hemos visto hasta este momento, ha mentido al señor Clavijo? ¿Ha mentido al señor Clavijo? ¿No será verdad que el señor Rodríguez, que no es tonto, que sabe de cuentas y que además conoce perfectamente los presupuestos del 2017 y el 2018 porque presume de su autoría y al no ser...
Dos minutos más, señora Navarro.
Y al no ser tonto y no dejarse engañar y saber de cuentas, ¿no será que también le habrá mentido a él? ¿No será que el señor Rodríguez nos quiere mentir a todos los canarios justificando estos presupuestos que son peores que los del 2017 y los del 2018? Mire, yo lo único que le digo, presidente del Gobierno de Canarias, señor Clavijo, que desde luego el Partido Popular lo tiene claro. Canarias cuenta y que quiero que cuente con nuestros 137 diputados y nuestros 148 senadores para defender lo que es nuestro, lo que es el derecho legítimo para todos los canarios, que se cumplan los presupuestos del 2018 y que se cambien los presupuestos del 2019 que machacan a Canarias, a los canarios y de manera muy particular a los vecinos y vecinas de Gran Canaria. Muchas gracias.
Gracias, señora Navarro. Turno ahora para el Grupo Socialista. Señora Corujo. Por silencio.
Gracias, presidenta. Bueno, la verdad que escuchar la intervención del Partido Popular como reflexión es como que ha recuperado, ¿verdad?, la libertad a la hora de defender lo que en los últimos años ha carecido, que es la defensa sincera y real de los intereses generales de los canarios y de las canarias. Pero voy a comenzar mi intervención diciéndole, señor Clavijo, yo se lo decía al principio en mi intervención anterior, cuando hablaba de la transparencia de la información, yo entiendo que usted no quiera entenderlo, ¿no? Pero se lo decía porque es tramposo recurrir a la letra pequeñita, ¿entiende lo que le digo? Y a los textos borrosos. Es tramposo mentir, y mentir es recurrir a verdades a media, tratando de acomodar la realidad, como intenta hacer usted siempre, a datos elegidos de forma y de manera cejada. La realidad es, señoría, que frente a los recortes del Partido Popular y a los desplantes del Partido Popular, en apenas 6 meses, el presidente Pedro Sánchez, el gobierno socialista, ha demostrado con hechos su compromiso con Canarias. Y hechos, señor Clavijo, hechos ciertos y reales, fácilmente comprobables frente al histrionismo con el que usted sobreactúa y que nadie le cree. Y le detallo alguno. Tenemos un plan integral de empleo, firmado y en ejecución. Tenemos un plan de infraestructuras turísticas, firmado y en ejecución. Tenemos un convenio de vivienda, firmado y en ejecución. Tenemos también el tan nombrado convenio de obras hidráulicas, firmado y en ejecución. Pero espere. Es que ¿sabe qué pasa? Que lo que no le han podido transferir son los 47 millones de euros porque ustedes solo se gastaron 7. ¡7 millones! ¡Ese! Eso porque se dejaron, como siempre, en el camino 40 millones. Seguimos. 2 millones para el Instituto Saulo Torón también han sido transferidos. Tengo que recordarle, sin embargo, que lo citó usted, que están pendientes de transferir, ¿es verdad?, los 3 millones para las chumberas. Pero mire, señor Clavijo, que tengo que recordarle, y a usted de una forma muy particular, como suele hacer en sede parlamentaria, refiriéndose también a mí en mi conducción de alcaldesa, que no han podido ser transferidos por la incapacidad endémica de los alcaldes de La Laguna. De La Laguna, que a día de hoy no han sido todavía capaces de mover ni una piedra en un convenio que está firmado desde el año 2011. Los fondos de pobreza. Ojalá hubiéramos tenido un convenio. Ojalá la señora Valido hubiera ofrecido un convenio plurianual con el gobierno de España. Pero no. Ella pidió que se adelantaran los fondos, porque fue incapaz de gestionarlo en tiempo y forma, retrasando de manera absolutamente injustificada su transferencia a los ayuntamientos. ¿Y sabe cuál fue el resultado? Que tuvo que devolver de forma vergonzosa 1,4 millones de euros destinados a la pobreza, que no saben ni ejecutar lo que se les da, señor presidente. Y llegamos, señor Clavijo, al buque insignia de sus reivindicaciones, el convenio de carretera. Primero, hay que reconocerles el mérito de haber sido el único presidente del Gobierno de Canarias que ha aceptado que 2 obras del convenio de carretera estuvieran contempladas en los presupuestos generales del 2017. Un segundo dato que es importante, y es que no es cierto que hacía falta que se firmara el convenio para empezar las obras, la licitación y la ejecución de las mismas. Se podría haber licitado, como usted sabe, las obras sometiéndolas a condición, como prevé la ley de contratos del sector público. Pero además, se podían ejecutar y licitar directamente, como se hizo, por ejemplo, con el tema de la carretera de la aldea, que está en ejecución, o la licitación de Chafiras Oroteanda, que no están ejecutándose nuevamente por la pésima gestión de su gobierno. Un tercer elemento importante. No es cierto que el convenio estuviera a punto, qué vergüenza, que estuviera a punto de firmarse después del día siguiente de la moción de censura. Tanto no es cierto que en noviembre, al mismo tiempo que ustedes decían que el ministerio no quería firmar el convenio, resulta que el Ejecutivo y su gobierno, usted, le presentaba la documentación al ministerio. ¡Qué falta de lealtad! Señor Clavijo, el convenio de carreteras, hay que decirlo alto aunque le duela, está firmado y la anualidad del 2018 es la que ha expresado usted directamente que quería que se contemplara. ¿Y sabe por qué? Es falso lo que se ha dicho aquí. ¿Sabe por qué pidió que se contemplara esa cantidad y no otra? Porque ustedes son conscientes que son absolutamente incapaces de gestionarlo ni de gastarlo. Y bien, lo sustantivo, señorías, es que a pesar de esos exabruptos carentes de rigor del señor Clavijo, Canarias vuelve a tener un convenio de carretera firmado en vigor, y fíjense, por un presidente socialista. Eso es lo que le molesta. Y sí, es cierto que tenemos una importante dificultad, reconocemos, a la hora de formalizar el acuerdo extrajudicial para solventar los incumplimientos de la etapa del Partido Popular, por la imposibilidad de transferir esas cantidades que se corresponden con obras, como saben, paralizadas. Y a pesar de eso, quiero ser clara en el mensaje, sin ninguna duda ni reticencia, vamos a estar al lado siempre de Canarias y de su gente, y vamos a hacer lo posible y lo imposible para que ninguno de esos 400 millones de euros se pierda en esa materia. Pero lo que no vamos a hacer en ningún caso es participar o colaborar en su ceremonia de confusión. Y nos sorprende además su falta, señor Clavijo, de cintura política y la verdad de su querencia, yo diría que pasión por el conflicto. Está usted tan metido en su papel de víctima de Sánchez que ha cometido la torpeza de no pactar una entrega parcial sobre los primeros 500 millones de euros que no estaban en discusión. Lo sorprendente, señor Clavijo, es que al comienzo de la legislatura, y esto es muy importante, porque yo creo que en política hay que tener sobre todo memoria. Allá por otoño, en 2015, usted comparece para explicarnos que había que llevarse bien con el gobierno de España. Era el mismo gobierno ese, el del Partido Popular, el de la mayoría absoluta, el que había incumplido convenios por valor de más de 1.000 millones de euros y que nos enterábamos por la prensa, el mismo que nos había recortado los fondos del sistema de financiación y obligado a despedir a más de 3.000 maestros y maestras, el mismo, señoría, que autorizaba las prospecciones petrolíferas frente a nuestras costas y que lo conocíamos a través del BOE. Es decir, con un gobierno de maltrato contrastado a Canarias, usted no pedía paciencia y lealtad. Y el Partido Socialista le respaldó. Pero de nada sirvió esa paciencia. En ese periodo de 2 años de idilio con el Partido Popular, que obviamente perdura, no se firma ni un solo convenio para Canarias. Ni siquiera se liman las controversias del incumplimiento de convenios de carreteras, porque tuvo que venir el Tribunal Supremo en un recurso que presentó, obviamente, por cierto, presentó un gobierno de Canarias que usted, evidentemente, y menos mal, no presidía. Sin embargo, llega la moción de censura que usted no apoya, obviamente, y apenas había tomado posesión el Consejo de Ministros con todos los cargos intermedios todavía nombrados en funciones del Partido Popular, y la paciencia y la lealtad institucional que pedía se torna de la noche a la mañana en prisas y desconfianza, sin que existiera motivo alguno y con un compromiso explícito del presidente Sánchez de cumplir con la agenda canaria, comenzamos a ver a sus consejeras y sus consejeros desfilando en los medios de comunicación para plantear unas exigencias en las que nosotros no habíamos tenido noticia cuando gobernaba en España el Partido Popular. En esos mismos años, Coalición Canaria presumía en los medios de su posición privilegiada en el Congreso. Pero nunca, esto es importante, pues mira que lo hemos oído, lo del superávit, pero nunca planteó que se permitiera el uso del superávit con el que iban a resolver todos los problemas de los canarios y las canarias. Nunca. Se apuntaron como voceros del Partido Popular a las tesis de las inversiones financieramente sostenibles, pero nunca hablaron de maltrato a Canarias. Pero es tanto lo que les ha preocupado a ustedes el tema del superávit, que todavía estamos esperando a la que señora Dávila remita a esta Cámara la comunicación que permita mantener una posición común al respecto, a pesar de que han transcurrido 6 meses, por cierto, una iniciativa presentada por el Partido Popular y aprobada por todos los grupos. Claro, a lo mejor es porque usted conoce perfectamente que hay dudas más que razonables sobre el importe real del superávit. Tal y como ha señalado recientemente la Auditoría de Cuentas de Canarias, una importante parte del superávit es ficticio.
Señora Corujo, 2 minutos más y concluye.
Porque obedece a derechos de cobro de dudosa liquidación por su antigüedad, sin contar con las contradicciones de que presume del superávit y cierra 2017 con mil millones de facturas impagadas y ningún remanente de tesorería. Pero es que además, y para seguir ahondando en sus contradicciones, no hay manera de entender su posición en el Senado. De la mano, otra vez, del Partido Popular, rechazaron ustedes incrementar el techo de gasto, que contempla un incremento de la financiación para las comunidades autónomas de más de 6.000 millones de euros. No parece serio. Y no es serio pedir convenios y mejorar la financiación al tiempo que se impide aumentar el techo de gasto. No resulta ni realista ni creíble. Prefiere refugiarse en los brazos de los traidores que quebraron la confianza legítima entre las instituciones. Se monta usted una serial preelectoral inventando agravios precisamente en el momento en el que mayor sensibilidad hay para Canarias y, lo que es más importante, hechos que benefician a esta tierra. Pero yo lo entiendo, señor Clavijo, de verdad, Tras una legislatura vacía y estéril, precisa usted intentar construir un relato que le justifique. Necesita usted, pues eso, lo del enemigo exterior, al que señalar como la causa de los males de Canarias, no sea que alguien vaya a decirle que, a pesar que el problema real radica en usted y en su gobierno. Y no quiero terminar sin reconocer la importancia de estos convenios. Pero sin discutir la importancia de los mismos, déjenme que le diga que el mejor convenio que pueda firmar esta tierra es sentarlos en la oposición, por su mala política, por su incapacidad de gestionar, por su ridícula y nociva concepción de la política. No es el gobierno de Pedro Sánchez el que maltrata a Canarias. A Canarias la maltrata Coalición Canaria. La maltrata usted en su gobierno.
Muchas gracias, señora Coruja. Ha dado 2 minutos a todo el mundo. Pero he dado 2 minutos... No, pero escúchame. Señora Corujo, no. He dado a todo el mundo 2 minutos más y eso es lo que voy a dar. No, señora Corujo, lo siento. He dado 2 minutos más a todo el mundo. Señora Corujo, en la Junta de Portavoces dije que daba entre 1 y 2 minutos. Directamente fui a 2 minutos más para que concluyeran todos, señora Corujo. A todo el mundo lo he hecho igual. A todo el mundo. Me encantaría darles a todos y a todas el tiempo que me piden, pero tengo que ser ecuánimes en los tiempos. Señor Grupo Nacionalista, señor Ruano, 10 minutos más 2 de tope, como a todo el mundo.
Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, señor presidente del Gobierno, intentaré resumir, expresar en esos 10 minutos más 2 adicionales que nos da la presidenta, en qué posición nos encontramos ahora. Desde el punto de vista económico presupuestario, desde el punto de vista de la ejecución del presupuesto que elaboró el Gobierno del Partido Popular para 2018, no se han cumplido los compromisos consignados en el presupuesto 2018. Y usted lo cifra específicamente en 327 millones de euros. Desde el punto de vista del proyecto de ley de presupuestos generales para 2019, que ya veremos si finalmente es ley, hay una mengua notoria de las dotaciones específicas territorializadas en el presupuesto general del Estado para Canarias. Incluso se llegan a decir mentiras, por portavoces del Partido Socialista, concretamente por su secretario general, cuando habla de que existen los recursos contra la pobreza y están consignados de forma genérica, cuando sabe perfectamente que no solo estaban consignados de forma específica en 2018, sino que también están incluidos dentro de la ley de aspectos económicos del régimen económico fiscal que los socialistas votaron en octubre de 2018. Por tanto, estas son las cosas. El problema, señorías, es que el gobierno del Partido Socialista y Podemos, el gobierno que apoya a Podemos a través de ese pacto presupuestario, aparte de la propia moción de censura, nos ha situado nuevamente, señorías, en la casilla de salida. En la casilla de salida desde el punto de vista de cuál es la media de gasto público para Canarias, desde el punto de vista de la dotación que existe para cada uno de los españoles, porque solo en los dos últimos ejercicios, en la serie que podemos computar desde 2007, solo los dos últimos ejercicios, el 17 y el 18, hemos llegado ligeramente por encima de esa media. En ese contexto, señorías, algunas cosas hay que aclarar. Nadie dijo que las diferencias fueran de 5.000 millones y casi 5.000 millones. Lo que se ha hecho es una evaluación de posibles recursos que están vinculados a la ley del REF y al estatuto. No están hablando de diferencias presupuestarias. Pero esa evaluación es necesaria por si la parte política que vamos a intentar resolver, que espero que haya contribución, no encuentra respuesta, porque entonces tendremos que ir a la defensa jurídica. Y mire, señora Corujo, es mentira que se pueda tomar una decisión sobre una ejecución de una sentencia con un acuerdo extrajudicial en el cual tú suscribes que son 500 millones, porque desde el momento en que lo suscribas queda vinculado por el acuerdo. Por tanto, para eso pedimos la ejecución de la sentencia y Y cosa diferente, señor Rodríguez, es que si un presidente del gobierno de España te pide que desplaces la inversión un par de años, porque desde el punto de vista de la capacidad financiera del Estado le interesa que sea así, que tú cedas a esa pretensión, y tú tienes que cumplir la otra parte. Es decir, el que acepta una parte tiene que exigir a la otra parte que lo acepte. Usted habla de así, pero ¿con quién habla uno? ¿Con el presidente del Gobierno de España o con el ujier que pasaba por allí? No, habló con el que se podía comprometer, que era el presidente del Gobierno de España, se comprometió. Otra cosa es que haya cumplido, y no ha cumplido. Entonces, ese es el papel que para Nueva Canarias también tiene el asunto. Porque es verdad, ustedes fueron contribuyentes, desde luego, en el proceso de elaboración de los presupuestos generales para 2018, como lo fuimos nosotros, y como lo fue, naturalmente, el gobierno del Partido Popular, que al final cumplió la agenda, porque había compromisos que cumplir, y los cumplió. Y esta es la cuestión. ¿Cumplir o no cumplir? Y desde el punto de vista de los intereses de Canarias, de eso es de lo que estamos hablando. Algunas portavoces, han venido aquí a cubrir su papelón, derivándonos a cuestiones que tienen que ver con un poquito de educación, señora Corujo. Porque si ese es su papelón, porque usted tiene que hacer la defensa de la posición del Gobierno de España con renuncia absoluta a los intereses de Canarias. Y ese es el papelón que le toca a usted cumplir hoy, el papelón de renunciar a los intereses de Canarias, el suyo, no el mío, el suyo, que es la que renuncia. Ese es el papelón de los socialistas que además se adjetivan canarios. Ese es su papelón, no el mío, y usted es la que deriva. Usted es la que deriva el debate a otra cuestión, y la cuestión es si hablamos del elefante o de la hormiga. Y cuando hablamos del elefante, hablamos del elefante. Pero ustedes han venido a hablar de la hormiga porque hoy no quieren hablar del elefante, porque resulta que esa es la cuestión. No quieren hablar de lo que interesa a los canarios y a las canarias en este momento. Me permito saludar a la senadora Julio, porque tengo que decir una cuestión que me manifestó. Le pedí permiso para ver si era posible hablar de esto hoy. Y es que con motivo precisamente del rechazo al techo de gasto, la senadora le preguntó a la ministra, que se conocen desde hace años, y le dijo a la ministra que vosotros no podíamos votar a favor del techo de gasto hasta que no supiéramos la ficha financiera de Canarias. ¿Y sabe lo que le contestó la ministra? ¿Sabe lo que le contestó? Ustedes ya tienen demasiado. Ustedes ya tienen demasiado. Esa fue la frase. Eso delata la posición real. La posición real de un partido y de quien dirige en este momento la política del Estado. Y la política del Estado, señoría, y en esto he hablado muchas veces personalmente con el señor Rodríguez, con don Román, que tiene a su vez otra posición. Usted tiene que defender los intereses de Canarias, pero a su vez está trabajando por ese tripartito para el gobierno futuro de Canarias y tiene una contradicción manifiesta. Es evidente que esa contradicción existe, tendrá que resolverla usted. Yo espero verla de verdad, señor Rodríguez, con los intereses de Canarias. Que lo que usted ha manifestado en esta tribuna se cumpla. Yo lo deseo y trabajaré con usted y con todos para que sea posible. Bien, dicho eso, señorías, creo que cuando se habla también con el tema del problema territorial, de si Cataluña, Canarias, Cataluña, en fin, ¿sabes cuál es el problema con Cataluña? El problema con Cataluña es un problema que tiene que ver con el tema de las balanzas fiscales. Es decir, cuando los catalanes hablan de España nos roba, para doña Noemí, ahora ausente, se está refiriendo a que aportan más de lo que reciben. Y entonces esta es la cuestión. Y es verdad que al final el gobierno de España actual, el gobierno del señor Sánchez, dice que hay que cumplir el Estatuto de Cataluña, incluso le ha reconocido una deuda. En fin, esto podríamos decir que es dudoso desde el punto de vista jurídico, pero bueno, le ha reconocido una deuda por la cual para este año 2019 va a abonar 350 millones de euros a Cataluña. Y nosotros decimos que ni siquiera está afrontando el señor Sánchez el problema territorial de Cataluña, el problema de la secesión de Cataluña. No está buscando una solución para el Estado con la integración o el fortalecimiento de la relación de Cataluña con España. No lo está haciendo. ¿Sabe lo que está haciendo? Está garantizando la aritmética de la continuidad, la aritmética de su continuidad, la aritmética de su continuidad, que es la que se deriva de los 9 votos de Esquerra Republicana y de los 8 votos del PDeCAT. Esa es la aritmética del señor Sánchez, no es la solución de los problemas territoriales del Estado. Por tanto, poco podemos esperar nosotros de esa respuesta. Lo único que podemos esperar es que se cumplan las normas que se articulan para darnos una base. Porque no podemos esperar de la voluntad política, de una voluntad política incumplida de forma manifiesta con la palabra del presidente en relación con el cumplimiento, no del presupuesto del 19, ni siquiera del presupuesto del 19, no cumplir el presupuesto del 18, el presupuesto que encontró hecho por el gobierno del Partido Popular, el presupuesto que encontró hecho y con acuerdos políticos que sustentaban aquel presupuesto y que pudimos materializar también en enmiendas específicas a la ley del REF, incluso al Estatuto de Autonomía Canario cuando desvinculamos la financiación general del REF económico y fiscal. El panorama que se presenta, señor presidente, yo quiero apelar a que mantenga usted la voluntad de acuerdo con el Estado, pero el panorama que se presenta no es un panorama favorable. Y quiero decir con eso que esa referencia a broncas y demás que ha hecho la portavoz socialista o a su pasión por el conflicto es rotundamente falsa, porque si no, no se hubiera venido usted a acuerdos como el que sostuvo a finales de octubre con el propio presidente del Gobierno. Nuestro propósito real es que la ficha financiera de 2018, que todavía queda por ejecutar, y sabemos que existen dificultades técnico-presupuestarias importantes para que se puedan ejecutar, pero que encuentre algún tipo de solución política, económica, en el presupuesto del 19.
Minutos más y concluya, señor.
Sí, señora presidenta. Porque estamos hablando, señorías, de dotaciones que sirven para las escuelas infantiles, para el sobrecoste de la desalación de agua, para el convenio de obras hidráulicas, para los temas de depuración, el POSEI adicional, el plan de la contra la pobreza al que se ha referido el señor Rodríguez, los servicios sociales básicos, temas que tienen que ver incluso con la agenda digital española. Había una dotación específica para Canarias. Nueva Canarias presumía de eso, de haber introducido esas enmiendas. Y ahora no solo ha desaparecido la ficha de Canarias, sino también la del Cabildo de Gran Canaria, para que lo apunte, para que a ver si al final en ese vis-a-vis consiguen ustedes que su voto valga algo. A lo mejor les basta con 179, no necesitan 180 y a lo mejor no vale nada. Bien, fíjense ustedes cómo son las cosas. Lo importante, señorías, es que en el debate estamos hablando de cosas concretas, porque cuando hablamos de las normas, cuando hablamos del estatuto, intentamos materializar el estatuto en contenido económico, encontramos dificultad. Y encontramos dificultad también cuando hablamos de la ley de aspectos económicos del REF, que se están incumpliendo. ¿Por qué? Porque las políticas se cifran en los presupuestos. Y en los presupuestos ejecutados hay un incumplimiento flagrante del gobierno socialista. Y en los presupuestos que se han diseñado volvemos a retroceder. Volvemos a estar por debajo de la media del Estado. Y los problemas para nosotros se concretan después en problemas para nuestros ciudadanos, para nuestra gente, para las personas. Más allá de que algunos sean los apologetas en este momento de las políticas de Estado que por acuerdos políticos existen hoy entre el Partido Socialista y Podemos a nivel de toda España. Muchas gracias.
Gracias, señor Ruano. Turno para el presidente del Gobierno. Señor presidente, para cerrar la comparecencia.
Muchas gracias, señora presidenta. Voy a tratar de contestar a todos los grupos por el orden de intervención, a las distintas reflexiones, y me gustaría hacer una reflexión final, yo creo que de altura, ¿no? Porque lo más importante es que aquellos, tristemente, lo más importante que saco de conclusión del día de hoy, es que aquellos que tienen que garantizar que los presupuestos del 18 se cumplan y que el atropello al que ha sometido el Gobierno Socialista Canarias con el presupuesto del 19 no prospere, no han venido a hablar de nada de eso. No han venido a hablar ni de cumplimiento, ni han venido a hablar de cómo corregir, ni han venido a hablar de cómo van a venir esos 327 millones de euros a Canarias. Han venido a atacar al Gobierno, a atacar a mi persona. Yo la verdad es que lo asumo en el debate político, no practico el victimismo. Luego, no han aportado ni una solución concreta para los que tienen que garantizar que eso ocurra, señora Navarro. Los que hemos estado en la parte del cumplimiento, sí hemos demostrado que cumplimos nuestra palabra, sí hemos demostrado que cumplimos con Canarias y sí hemos demostrado que desde luego nos importa resolver los problemas de los canarios. Quiero empezar agradeciéndole al señor don Casimiro Curbelo una vez más la muestra de diálogo real, la claridad con la que define las cosas y cómo puede demostrar y demuestra día a día que se puede construir una Canarias mejor, se puede defender a Canarias frente al Estado y se puede defender a la isla de donde se provienen. Son perfectamente compatibles esos objetivos. Le agradezco el gesto de decir que en este camino de defensa de Canarias una vez más estará con el Gobierno. Al señor Rodríguez le tengo que decir que no estaba acostumbrado a que revelase conversaciones privadas aquí en la tribuna. Me he llevado hoy una decepción. Pero también tengo que decirle que, efectivamente, si no hubiésemos firmado el convenio el 22 de diciembre de carreteras, que habíamos pactado con tres convenios, hoy estaríamos aquí sin convenio de carreteras y el Partido Socialista estaría diciendo que no se firmó por culpa de Canarias y del Gobierno de Canarias. Y en ese momento, al igual que la consejera de Educación tuvo que aceptar que los 42 millones de infraestructuras educativas no quedasen en un convenio, sino en una transferencia o una subvención, lo tuvimos que aceptar, porque si no también a esos 327 millones de euros le estaríamos sumando lo del convenio de carretera y el de las infraestructuras educativas. Esa es la trampa de llevarnos hasta el último minuto. Y eso se hizo de manera consciente y deliberada por el Gobierno de España que preside Pedro Sánchez y en el que gobierna el Partido Socialista. Por eso, cuando nos acusaban de bronquistas, cuando nos acusaban de enfrentamiento, por Dios, más de 60 reuniones de los dos ejecutivos, era porque sabíamos que iba a ocurrir esto, porque ya nos ha ocurrido en otras ocasiones. Nos llevan al límite y luego dicen, ¡ay, si te caes del precipicio, te caíste tú solo! Eso es a lo que querían llevar a Canarias y lo han perpetrado. Miren, negocio ruinoso, el suyo apoyando la moción de censura, señor Rodríguez. Ese sí es un negocio ruinoso. Usted viene aquí a dar las cifras que dice usted que son las que se las dio, se las dieron y las bajó usted del monte Sinaí con la tabla de los 10 mandamientos, porque las únicas cifras que valen son las de usted, por lo visto, las únicas. Y ya sabemos el precio, ya sabemos el precio de Nueva Canarias. Lo ha dado usted aquí, como habla tanto, lo ha dado usted aquí. 50 millones son las enmiendas que tiene pactadas para justificar el atropello. Lo acabo de decir usted aquí. Si con 50 millones estamos en la media. Ya sabemos las negociaciones del tripartito, que habrán tenido muchas, y habrán dicho, no pongas esto, yo luego te presento la enmienda, yo justifico, y yo quedo bien. No son 50 millones. Con la dignidad de este pueblo no se paga con 50 millones, señor Rodríguez. Se le ha olvidado a usted. La dignidad de este pueblo y los fueros de este pueblo no son 50 millones. Se ha garantizado el silloncito en el Congreso de los Diputados. Y no diga que no está con Sánchez y con Fernando. Está con Sánchez. Fue en la lista con Sánchez, señor Rodríguez. Se ha olvidado. Fue en la lista del Partido Socialista. Fue en la lista del Partido Socialista. Así que no venga aquí ahora a decir que es neutral. No es neutral, señor Rodríguez. Ha perdido su libertad. Ha perdido el poco nacionalismo que le quedaba por un sillón en el Congreso de los Diputados. Señora Santana, como dije, yo no practico el victimismo. He recibido descalificaciones de mis intervenciones en muchas ocasiones, ni el victimismo fingido, por supuesto, que no lo practico. Pero miren, dado que le ha dado por compararme con Puigdemont, ¿sabe lo que le digo? Que mi secretario general del partido jamás irá a la cárcel a pactar unos presupuestos con gente que quiere romper el Estado. Eso se lo puedo decir alto y claro. Porque por encima de todo somos nacionalistas, pero constitucionalistas. Luego, no venga usted a compararnos con Puigdemont. Mire, disculpe usted, es su secretario el que va a negociar los presupuestos. Son sus socios en la comunidad autónoma de Cataluña. Son ustedes los que están mediando. Por Dios, tenga un poquito, sinceramente, desde luego de altura política, de no tener tirar una cortina de humo para justificar ese hermanamiento con el Partido Socialista, que hasta hace poco era el de la Calviva, y lo dijo su secretario general en el Congreso de los Diputados. Hay que ser coherentes, no decir una cosa y hacer otra. Pero bueno, ya estamos acostumbrados, desde luego, a esas actuaciones o sobreactuaciones a las que ustedes nos tienen, desde luego, bastante, bastante ya curados de espanto. Miren, se han metido con la ejecución del presupuesto de Canarias y la capacidad de gasto. A pesar de todos los retrasos, a pesar de los recursos que no han venido, puedo decir hoy aquí que el grado de ejecución presupuestaria va a estar por encima del 90%. A pesar de que, como ustedes han dicho, se han formalizado convenios el 28, 26, 24, 23 de diciembre. Pues a pesar de todo eso, vamos a estar con ese grado de ejecución presupuestaria como en años anteriores. También le puedo decir, señores del Partido Socialista, de Podemos y de Nueva Canarias, que quien habla de carreteras cuando habla de la aldea es usted. Pero es que es importantísimo las inversiones. Las inversiones en Canarias y la obra pública es fundamental, porque el sector turístico está dando ya síntomas de agotamiento y de falta de crecimiento. Y si le queremos dar respuesta a los 200.000 canarios que quieren encontrar un trabajo, necesitamos el sector de la construcción. Y cuando no tira el sector privado que está tirando, tiene que tirar el sector público, porque a partir de ahí se generan encadenamientos positivos en una economía que genera empleo. Y hemos crecido en empleo por precisamente el sector de la construcción. Luego, no es que nos importen las carreteras, nos importan las personas. Y las personas tienen que trabajar y tienen que tener un sueldo y tienen que salir de todos esos indicadores a los que ustedes, socios de gobierno del Partido Socialista, están perpetuando en los puestos de la cola de todos los indicadores y de la inversión media. Miren, la inversión respecto al 2018 cae en el presupuesto del 19 en un 56%, 322 millones de euros, no 50 millones, como decía el señor Rodríguez. Y cuando usted habla de la bajada de la luz, señora Santana, ¿sabes cómo se baja la luz? Con el presupuesto del 2018 aprobado en Canarias con la bajada del IGIC. ¿Y sabes cómo se baja la luz? Con la factura eléctrica del REF que usted tampoco votó. No venga aquí a decir cosas sin sentido, señora Santana. Miren, Partido Socialista, ni una sola palabra de qué va a ocurrir con los 327 millones de euros del 2018, ni un solo compromiso de cómo va a venir ese dinero, y desde luego ni una sola palabra de cómo van a corregir el incumplimiento del REF y del Estatuto en los presupuestos del 19. Se ha dedicado a una serie de improperios y descalificaciones de la capacidad política de este presidente, que desde luego no tampoco es para tirar cohetes, pero cuando habla del convenio de carreteras y la sentencia, elude a un problema técnico-jurídico, como su secretario general. ¿Dónde está el informe? ¿Dónde está el informe de la Abogacía del Estado que llevamos pidiendo meses? En segundo lugar, alude con el incumplimiento del superávit, alude también a problemas de la Abogacía del Estado. ¿Dónde está el informe? El informe del Gobierno de Canarias lo tiene Marichel Batet desde el mes de julio. Y vino el presidente de la AIREF y dijo que era posible. No hay informe con el superávit. No hay ninguna duda. Está en la liquidación, está el informe, el certificado de la interventora. No hay ninguna duda con el superávit. Lo que sí hay es la evidencia que con el superávit de Canarias quieren lavar los déficits de otras comunidades autónomas. Eso es la evidencia. Con el de Canarias y el de las corporaciones locales, ayuntamientos, que usted también sabe. Mire, le voy a decir también una cuestión que yo creo que es fundamental. La posición que hemos mantenido con el gobierno del Partido Socialista fue la misma que con el señor Montoro. Le recuerdo que le votamos en contra al Consejo de Política Fiscal y Financiera y fuimos nosotros los que articulamos las inversiones financieramente sostenibles. Y como el Partido Popular cumplió, nosotros lo aprobamos. Y aprobamos porque el Partido Popular cumplió con Canarias. A día de hoy, nosotros no nos sirve en absoluto ni el incremento del déficit conseguido en Europa, porque estamos en superávit, ni desde luego nos sirve ese incremento de gasto, porque es que estamos muy por debajo.
Minutos más, señor presidente, y concluya.
La regla de gasto está muy por debajo de la capacidad de gasto del Gobierno de Canarias. Dicho todo esto, y le agradezco también al Partido Popular, señora Navarro, la defensa de los intereses de Canarias en estos momentos, yo quiero terminar, y me gustaría que los ciudadanos que nos oyesen opinasen que al menos en esta Cámara nos preocupamos por sus problemas reales. Por supuesto que voy a convocar otra vez a los portavoces, señor Rodríguez. Espero que vengan. Aquellos que dicen practicar el diálogo son luego los que no vienen a las reuniones de los presidentes. Van a la cárcel, pero no vienen a las reuniones que convoca el presidente del Gobierno de Canarias. Pero bueno, los volveremos a convocar, pondremos los datos sobre la mesa, los aclararemos, fijaremos los incumplimientos. Y yo espero y deseo que los ciudadanos saquen la conclusión hoy aquí de que por encima de todo va a haber un Gobierno de Canarias y un Parlamento de Canarias que va a pelear hasta el final por la defensa de sus intereses. Y no es contra nadie, es a favor de Canarias. Y al menos aquellos que tenemos las manos libres, que no tenemos ningún otro tipo de obediencia, aquellos que ponemos a las islas por encima de las siglas, aquellos que de verdad creemos que con el diálogo y el entendimiento se pueden solucionar los problemas, si te abren la otra puerta, seguiremos defendiendo con vehemencia y con firmeza los intereses de todos los ciudadanos de Canarias. Y si las otras puertas se siguen sin abrir, porque como bien dijo la señora Navarro, son cuatro los intentos de reunirme con el señor Sánchez, pero es que estoy desde el 20 de diciembre esperando que me devuelva una llamada telefónica de su jefe de gabinete, seguiremos practicándolo, pero seremos firmes y contundentes en la defensa de los intereses de Canarias y pondremos al servicio de la ciudadanía todos los recursos del Gobierno de Canarias, políticos y jurídicos. Muchas gracias y buenos días.
Gracias, señor presidente. Hemos concluido esta comparecencia. Vamos a las preguntas de control, señoría, donde las habíamos dejado. Turno para la señora diputada. Vamos a las preguntas de control. Dígame, señor Rodríguez.
Y por contradicho en el artículo 81, con referencias incluso personales.
El contradicho no son referencias personales, usted me lo pide, el reglamento lo establece. Un minuto para el artículo 81, señor Rodríguez. Un momento que tomo el tiempo. ¿Saben? Un minuto.
No hay nada de lo que yo opine en esta Cámara que no lo documente en fuentes oficiales. En la ley de presupuesto establecía 6 años y el señor presidente, unilateralmente, sin consultar este Parlamento, lo llevó a 8. Había 200 millones y firmó 60. Ahora sus errores los paga la gente y los paga también la inversión media. No hay nada de lo que aquí he puesto que no lo tenga documentado. Aquí está el convenio que ustedes firmaron y ahora las consecuencias las pagamos los demás. La fuerza política que represento defiende a Canarias y lo ha demostrado. Nos presentamos con los socialistas y exigimos ese programa de Canarias al Partido Popular. Por eso votamos esas leyes de presupuesto que ahora son referencia. Y estaremos mejorando la ley de presupuesto en tramitación y reconociendo los avances sociales en materia de dependencia, pensiones e impuestos, porque somos gente de progreso, gente de izquierda y no de derecha como usted.
Gracias, señor Rodríguez. Señor presidente, su minuto. Señor presidente, señorías, silencio. Silencio, señorías. Su minuto, presidente.
Yo no sé dónde está el contradicho, señora presidenta, la verdad es que no lo sé. Lo que sí he dicho es que esta comunidad autónoma no ha perdido un euro, son 1.200 millones de euros. Lo que hicimos es pactar tres convenios, como le expliqué, tres convenios, y el Gobierno de España, el presidente del Gobierno de España, me dio su palabra y no cumplió. Queda evidente que le ha llegado la intervención, y es más evidente y patente que ya ha renunciado hasta la enmienda a la totalidad. Ha dicho que su fuerza política es de progreso. ¿Los demás de qué somos? Usted nos da las etiquetas. Después dígamelo y me da el carnet. Me da el carnet. Gente de progreso que no defiende el fuero canario, que no defiende la inversión y que cifra en 50 millones el precio de su voto, le repito, usted se ha vendido por un sillón y unas migajas presupuestarias. Y nosotros no vendemos la dignidad del pueblo canario.
Muchas gracias, señorías. Ahora sí, vamos a las preguntas, señorías. Turno para la señora Montelongo, señora diputada de Ñágueda Montelongo González, de Grupo Parlamentario Popular, sobre los... Señorías, si quieren continuar hablando, yo les invito a que vayan fuera, no hay ningún problema, pero vamos a seguir con el orden del día. Sobre los motivos por los que se desvió el crucero programado para el 28, el 12, el 18, para el puerto de Gran Tarajal, al puerto del Rosario y previsiones de futuro. Señora Montelongo.
Gracias, señora presidenta. Señor vicepresidente, ¿cuáles fueron los motivos por los que se desvió el crucero programado el 28 de diciembre y el 14 de enero para el puerto de Gran Tarajal y se desvió a Puerto del Rosario? ¿Y cuáles son las previsiones que usted tiene para el futuro?
Vicepresidente.
Gracias, presidenta. Buenos días, señoría. Buenos días, señora Montelongo. Quiero aclarar, en primer lugar, que no es decisión de ninguna autoridad portuaria, tampoco de Puertos Canarios, la desviación, en este caso, del crucero de la escala del Gran Tarajal a Puerto Rosario. Es una decisión que toma la compañía y la toma en base a distintas causas. En este caso, la causa que nos trasladaron fue causas meteorológicas para trasladar el crucero, la escala, al puerto de, en este caso, de Puerto del Rosario. Pero en todos los casos, no solo en Gran Tarajal, no solo en Puertos Canarios, es una decisión que toma siempre la compañía. Y quiero también aclarar que la suspensión de escalas es algo más habitual de lo que seguramente usted cree. Por ejemplo, en el último mes de noviembre del año pasado se suspendieron tres escalas, o dos escalas, mejor dicho, en el puerto de Santa Cruz de la Palma. Evidentemente no fue responsabilidad de la autoridad portuaria, sino una decisión tomada por la compañía en base a los informes de meteorológicos. Muchas gracias.
Señora Montelongo.
Gracias, señora presidenta. Señor vicepresidente, yo pensaba que usted hoy, después de la evidencia, usted venía a decir la verdad. Mire, y la verdad es que no se puede buscar excusas del tiempo. Mira, el mar el día 28 y ayer estaba echado, como decimos nosotros en Fuerteventura, tanto por Barlovento como por Sotavento. Ningún problema con el tiempo. Aquí la única verdad es que ustedes, con su gestión, han llevado al puerto de Gran Tarajal a convertirlo en un amasijo de hierro, en un vertido de petróleo, de miles de litros de petróleo, causando un desastre medioambiental. Y para lavar la imagen, han programado un crucero, pero un gran crucero, o dos, o tres, para decir, mira, estamos apostando por Gran Tarajal, cuando usted sabe que ese puerto no tiene las condiciones para maniobrar y operar con las garantías de seguridad. Mire, yo lo que le digo es que a la gente de Gran Tarajal se le ha acabado la paciencia. Y muchas de esas personas decían, ¿pero qué hemos hecho nosotros para que el Gobierno de Canarias nos maltrate de esta manera? Yo quiero decirles que ya está bien de engaños.
Y yo sé que esto no tiene nada que ver con usted, señor vicepresidente, porque sé que usted está intentando apostar por este puerto. Esto tiene que ver con la mala gestión de su compañero, el señor Cabrera, que se negó en todo momento a que esta isla tuviera progreso. Se negó en todo momento a que hubiera ventanas LIC dentro de la red Natura 2000 y que posibilitara ahora la ampliación de ese puerto. Por lo tanto, yo lo que le invito es que usted está a tiempo de tomar una decisión y que no sea el pueblo levantado, como se va a levantar, el que lo obligue a hacerlo. Por eso le pido que lo que necesita este puerto es una línea de mayor atraque, necesita una mayor profundidad en su calado y necesita un abrigo exterior que le permita la operatividad ante temporales de componente sur. Y también necesita practicaje y necesita remolcador, los medios necesarios para que sea operativo. Señor vicepresidente, hoy le invito a que a partir de mañana este Gobierno de Canarias incoe el expediente para abrir una ventana libre de protección LIC en la playa de Sotavento y Jandía e Indemares, que permita la ampliación del puerto. Si no, créame, somos muchos los majoreros que nos vamos a levantar para exigir al Gobierno de Canarias ampliación y mejora del puerto de Gran Tarajal ya. Muchas gracias.
Señor vicepresidente y consejero de Obras Públicas y Transporte.
Gracias, presidenta. Vamos a ver, señora Montelongo. En primer lugar, decirle que el mar echado se dice no solo en Fuerteventura, sino yo creo que en prácticamente todas las islas. Lo entendemos seguramente todos. Las previsiones meteorológicas, las del día de ayer, era que iban a haber más de 20 nudos. Y lo puede usted leer, pues son públicas, las de la EMET, al igual que pasó el 28 de diciembre. Luego, evidentemente, la situación pues puede ser mejor de la previsión o peor, incluso. Eso también lo hemos visto a lo largo de este tiempo. A mí me parece muy sensato que la compañía, que toma la decisión, insisto, de manera unilateral, porque es a quien le corresponde tomarla, pues sea prudente a la hora de hacer cualquier escala en Gran Tarajal o en el puerto que sea. Insisto, hay suspensión de escala de puertos en todas las autoridades portuarias. En Canarias, seguro, y estoy convencido que en el resto de España también. Por lo tanto, esto lo lamentamos, porque evidentemente a nosotros nos encantaría tener las escalas, pero no podemos contar con todos los ingredientes. También quiero decirle que nosotros vamos a seguir promocionando el puerto de Gran Tarajal como puerto de cruceros, porque así creo que debe ser, porque entre otras cosas el puerto reúne condiciones, y segundo y rápido, en los presupuestos del 2019 existe ya una partida para la mejora del puerto de Gran Tarajal para los vientos del sur.
Siguiente pregunta de la señora diputada doña María Australia Navarro de Paz, del Grupo Parlamentario Popular, sobre la adjudicación de la segunda fase de la nueva carretera de la Aldea en el tramo Agaete-El Risco, dirigida igualmente al señor vicepresidente.
Presidenta, la doy por formulada.
Señor vicepresidente.
Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señora Navarro. El presidente contestaba en su turno de preguntas también a esta cuestión. Estamos en la fase final. El proyecto se licitó, en este caso la carretera, la obra se licitó incluso antes de la firma del nuevo convenio de carretera, sabiendo además que era un condicionante para su adjudicación, la firma del mismo, y lo cierto es que estamos en la fase final. Ya se ha abierto el sobre número 2, el sobre número 2 es el que contiene los proyectos técnicos, se están evaluando, hay 4 UTEs presentadas, que han presentado ofertas, y por tanto, desde que esté evaluado por parte de los técnicos los distintos proyectos, los 4 proyectos, abriremos el sobre 3, calculamos que a finales de este mismo mes de enero, y por tanto ya estaremos en disposición de plantear en el mes de febrero la propuesta de adjudicación y adjudicar esta obra tan importante para Canarias y también para Gran Canaria.
Señora portavoz.
Presidenta, ¿sabe lo que pienso, señor Rodríguez? Que en esta nueva obra de la que estamos hablando en estos últimos 6 meses, pues se han juntado al Gobierno de España más indolente y el Gobierno de Canarias más incompetente. ¿Por qué le digo esto? Porque el resultado es el que tenemos y el resultado no es otro que más retrasos y nuevos incumplimientos. Vamos a ver, señor Rodríguez, por mucho que lo intente, se ha quedado sin excusa. Es que no tiene ni un solo argumento, créame, se lo digo con el máximo respeto, pero es que no tiene ni un solo argumento que justifique el retraso de casi un año en la adjudicación de esta obra. Ha tenido usted tiempo más que suficiente, un año entero, para adelantar el expediente y no lo ha hecho. Y lo cierto es que ha incumplido la promesa que usted le hizo a los aldeanos y a los representantes del foro aldeano de que la obra iba a estar iniciada antes de final del 2018. Y no se esconda atrás el convenio. Mire, yo no soy sospechosa, pero no se esconda atrás el convenio, puesto que el gasto plurianual se aprobó en el mes de mayo pasado y se inició la licitación. ¿Sabe cuál ha sido el problema? Que hizo caso omiso a una resolución de este Parlamento donde le decíamos que lo llevara por el trámite de urgencia, el expediente. No hemos sabido nada al respecto. Tampoco hizo caso a una PNL de mi grupo, del Grupo Popular, donde le decía que lo que necesitaba su departamento eran nuevos técnicos. Y lo cierto es que sigue sin tener los técnicos suficientes y no pueden asumir el volumen de obras que tiene. Y esto en mi tierra solo tiene un nombre, es mala gestión. Y si a esto tenemos y unimos pues todo lo que hemos pasado con el Gobierno de la Nación, pues claro, se entiende que la situación de muchos asuntos sea complicada en las islas. Pero lo que está extraño y lo que me llama mucho la atención es qué casualidad. Hoy cambia de fecha, pero las últimas declaraciones que le oí dijo que para el próximo mes de abril era cuando usted esperaba adjudicar. Bueno, yo lo que le puedo decir es que parece que las fechas están arregladas y que da la sensación, permítame que lo diga, que parece que todo lo quiere hacer coincidir con la próxima cita electoral y lo que hay que respetar no es el interés suyo ni el interés electoral de un partido, porque eso no se lo merecen los aldeanos. Yo le invito a que haga todo lo que esté en su mano, pero que esta obra se adjudique de una vez por todas. Muchísimas gracias.
Señor consejero de Obras Públicas y Transporte.
Gracias, presidenta. Vamos a ver, señora Navarro. Yo tengo la sensación de que, igual que usted tiene la sensación de que se están aproximando las fechas de adjudicación a la cita electoral, pues yo tengo la impresión de que usted alza la voz cuando está la obra a punto de adjudicarse, para aparentar que la presión realizada por su grupo político ha hecho que nos tengamos que adjudicar. Efectivamente, la obra tendría que haberse adjudicado en el año 2018, y de hecho se licita en el año 2018. La obra se inicia la licitación en el año 2018 y se aprueba el gasto plurianual en el año 2018, con un informe de intervención del que hemos hablado en numerosas ocasiones aquí, que decía que estaba condicionado a la adjudicación, a la firma del convenio de carretera. El convenio de carretera se firma el 22 de diciembre. Tiene que ver, entre otras cuestiones, porque yo sé que esto es importante, porque no puedo comprometer un gasto plurianual si no tengo un instrumento plurianual de financiación. Hoy sí lo tengo y por eso hoy puedo adjudicarla. Y por eso, pero no voy a adjudicarlo a dedo, que yo creo que también entenderá que no se puede. Estamos ahora mismo, insisto, informando los proyectos, hay 4 obras y en el mes de febrero va a estar adjudicada esta obra para iniciarse lo antes posible, que yo creo que es lo realmente importante.
Siguiente pregunta del señor diputado don Francisco Antonio Denis Ramírez, del Grupo Parlamentario Podemos, sobre la finalización del plazo dictaminado por la Unión Europea para el inicio de las obras de ampliación del muelle de Agaete, dirigida al señor consejero de Obras Públicas y Transporte. Señor Denis.
Sí, señora presidenta, señor consejero, estoy convencido de que lo que les voy a decir está en el ánimo de la infinita mayoría de todos los canarios y canarias. Ya ninguno de nosotros de nuestra comunidad entiende el empeño de ustedes en destruir nuestro litoral, concretamente el rincón costero de Agaete, incumpliendo directivas comunitarias sobre impacto medioambiental, sobre participación, sobre protección de espacios naturales. La propia auditoría de la Unión Europea dijo que el 50% de las inversiones en infraestructuras portuarias está inutilizada, el 25% infrautilizada. Y ustedes siguen empeñados en destrozar nuestra tierra sin ningún tipo de demanda social que esto plantee. Ahí hay una manifestación inmensa de miles y miles de voces de todas las instituciones de Gran Canaria y demás instituciones diciéndole que ustedes paren. Y nosotros creemos que la Unión Europea haría bien en reorientar esos fondos, esos 25% que pretenden financiar. Ustedes están empeñados en el argumento de que tienen que favorecer la libertad de competencia, pero hay que recordarle a ustedes, con datos actuales, que Freos está operando solamente al 23% de su capacidad, que las nuevas líneas de ampliación en el muelle Nelson Mandela, y lo frecuento bastante para que facilitar las operaciones de la línea Armas, están satisfaciendo las ambiciones de esta compañía. El nuevo rápido de la línea Armas llega 10 minutos solo más tarde desde Santa Cruz a Las Palmas y el Freight Orsen llega a Gaete. Por lo tanto, se está desviando un montón de tráfico de mercancía, coches y pasajeros hacia el muelle de la Luz y de Las Palmas. Por lo tanto, es injustificable totalmente. No hay demanda social que justifique la ampliación de este muelle. La declaración de impacto ambiental con la que ustedes están trabajando es sobre un anteproyecto de 2003. Que ustedes no publicaron en 2007, no cumplieron con los planes insulares de ordenación de 2007, que los obligaba a ustedes a actualizar la declaración de impacto medioambiental. La gente se está preguntando por qué ustedes levantaron el veto a la licitación de obras, cuál es el pliego de obras, cuándo se van a iniciar las obras. Esa es la pregunta que nosotros le hacemos, y si finalmente ese dinero se devolverá o no se devolverá. Gracias.
Señor vicepresidente.
A ver, sí, gracias, presidenta. Buenos días, señor Denis. Mire, sobre la mayoría social y que todos los canarios estamos en una posición concreta, decirle que usted trajo una proposición no de ley hasta la Cámara, hace usted o su grupo, mejor dicho, no recuerdo si fue usted directamente, hace unos pocos meses, y esa proposición no de ley decayó, porque evidentemente no tuvo los votos suficientes. Esa proposición no de ley venía a decir de paralizar precisamente esta obra. Pero voy más allá. El Grupo Podemos, en el Cabildo Insular de Gran Canaria, llevó también una moción, en este caso, para paralizar la obra, y tampoco salió adelante la moción. Se cayó y, por tanto, no se aprobó la moción. Si quieren, les recuerdo los votos. Votos a favor los de Podemos, votos en contra Coalición Canaria, y se abstuvo el resto del pleno del Cabildo Insular de Gran Canaria. Todo esto fue, insisto, hace muy poco. Pero más allá de eso, le voy a dar otro dato que es importante que conozca, señor Denis. La naviera a la que usted hace mención, que opera en el dique Nelson Mandela, ¿sabe lo que ha pedido en los últimos meses a Puerto Canario? Operar en el puerto de Agaete. Es decir, la naviera que opera en la Nelson Mandela, en el puerto de Las Palmas, ha pedido recientemente operar en el puerto de Agaete. Por lo tanto, igual no está tan satisfecha como usted considera. Pero más allá de eso, insisto, esto es una obra que tiene un recorrido muy importante, que hemos hablado en numerosas ocasiones, que está adjudicada a una UTE, que está realizando los trabajos previos que la declaración de impacto ambiental exige para el inicio de la obra, y que tiene que estar finalizada para cumplir con los fondos FEDER antes del 2023. Por lo tanto, estamos en fecha, estamos en forma, la obra está adjudicada e, insisto, el debate es muy enriquecedor, pero creo que no se puede sesgar parte de los datos, como por ejemplo los datos de ocupación, que son absolutamente incorrectos.
Sí, señor Denis.
Perdón, descuénteme porque es que no. Ah, vale, gracias. Me debe 3 segundos, señora presidenta. Un dato: la Unión Europea aconsejó que se compartiera la línea actual de atraque entre las dos compañías, y ustedes son incapaces de hacer eso. Eso se ha discutido aquí en este Parlamento bastantes veces, sobre todo también respecto al puerto de los cristianos. Y una cuestión, yo creo que los fondos federales tienen que ser orientados, que bastantes carencias tenemos en Canarias, y ustedes, la prioridad tiene que ser otra.
Señor consejero.
Pasada. No.
Son cuestiones informáticas, le ocurrió parecido al señor Denis, si no tendría que darle segundos, también a él.
3 segundos, no, bueno, si no, no pasa nada tampoco.
Yo le agradecería, señor vicepresidente, que lo dejáramos así. Siguiente pregunta, de la señora Diputada doña Naira Alemán Ojeda, del Grupo Socialista Canario, sobre ejecución del tramo Agaete-El Risco de la obra denominada Carretera de la Aldea, dirigida al señor vicepresidente del Gobierno.
Gracias, presidenta. El 22 de mayo del año pasado, le hago este recuerdo para que no me achaque intereses que no sean generales a la hora de hacer esta pregunta. Le hice una pregunta al respecto de esta obra, del tramo Agaete-El Risco de la carretera denominada Carretera de la Aldea. Supongo que lo recordará porque además le solicitaba fechas concretas de la adjudicación, de la licitación y demás. Diferentes circunstancias han hecho que a día de hoy esto no haya sucedido, lo que usted me respondió aquel 22 de mayo. 8 meses después, le vuelvo a formular la pregunta. ¿Cuándo prevé que se culminará el procedimiento administrativo y, por tanto, cuándo piensa adjudicar la obra?
Señor vicepresidente.
Gracias, presidenta. Señor Alemán, muy buenos días. Pues efectivamente, como he dicho en anteriores preguntas, la obra ya se ha licitado, se han presentado inicialmente 5 ofertas, 5 UTEs. Una de esas UTEs quedó fuera por un error en la presentación a través de la plataforma. Eso pues nos llevó también a tener que resolver un recurso especial de contratación, en materia de contratación, cuestión que ya está resuelta. A día de hoy se ha abierto el sobre 1, que incluye pues las distintas empresas o UTEs que se han presentado, el sobre 2, que incluye la oferta técnica de cada una de las empresas, el más que hay que analizar en profundidad, y por otro lado queda pendiente el sobre 3, que es el de la oferta económica. Con el sobre 3 ya se estará en disposición de hacer la propuesta de adjudicación. Todo hace prever que sea en el mes de febrero.
Señora diputada.
Gracias, presidenta. Bueno, veo que se le acaba el tiempo a la hora de responder y se le acaba el tiempo para cumplir los compromisos que usted quiere en esta Cámara. Y yo querría saber, ¿usted qué estaba haciendo hasta la firma del convenio? Mano sobre mano, yo no sé qué sucede con el... Bueno, 2 minutos y medio más. Gracias, presidenta. Yo no sé si usted antes de la firma del convenio estaba mano sobre mano, tal vez pudo haber previsto esto, pudo haber iniciado todo esto el 23 de diciembre. Usted debió haber sido más previsor, tal vez, ¿no? Usted creo que le está fallando a los aldeanos desde el día 23 de diciembre. Coalición Canaria monta la mundial por 3 días de retraso en la firma del convenio. ¿Qué se supone que tienen que hacer los aldeanos ahora, con un mes casi desde que ustedes dijeron que se iba a adjudicar la obra? ¿Qué se supone que debe hacer la aldea o Gran Canaria, entonces? Salimos a la calle, vamos a todos los medios de comunicación a decir que se incumple, que el Gobierno de Canarias, no le importan los canarios, no le importan los aldeanos, lo hacemos así, utilizamos la misma demagogia. Señor Rodríguez, consejos vendo, que para mí no tengo.
Señor vicepresidente.
Mire, señor, gracias, presidenta. Mire, señor Alemán, ahora me he sobrado tiempo. Le voy a decir varias cuestiones que creo que importantes. Lo primero es que, ¿quién creía que se firmaba el convenio y sobre la marcha se adjudicaban las obras? ¿Qué iban a hacer? ¿La adjudicábamos a dedo? Yo creo que lo que se ha hecho desde el Gobierno de Canarias era ser previsores. Y lo que hemos hecho es adelantar el procedimiento administrativo. Piense que estábamos aprobando un gasto plurianual y adelantando recursos sin saber realmente si se iba a firmar o no el convenio, que se termina firmando, como bien dice, el 22 de diciembre. Vamos a estar, insisto, en el mes de febrero adjudicando una obra y también prácticamente en el primer trimestre del año 2019 adjudicando el 50% de los fondos del convenio de carretera. Por lo tanto, la previsión ha existido. Creo que vamos a tener una gran programación desde el punto de vista del nuevo convenio de carretera y efectivamente quedará pendiente los recursos que derivan de la sentencia. Pero en lo que al nuevo convenio de carretera, los 1.200 millones de euros de los 8 años, creo que va a quedar absolutamente planificado más del 50%, que es la primera etapa del convenio, los primeros 4 años del convenio, en el primer trimestre de este año, porque tenemos proyectos y tenemos obras para poder resolverlo. Mire, y vuelvo a insistir, tenemos proyectos y obras por valor de más de 600 millones de euros, 700 millones de euros. Por lo tanto, más del 50% del convenio ya resuelto. Y la obra de la aldea va a ser la primera que se va a adjudicar en este año 2019, en el mes de febrero, como he dicho.
Siguiente pregunta del señor diputado don Casimiro Curbelo. Curbelo, del Grupo Mixto, sobre mantenimiento del nivel de inversiones, los compromisos con Canarias y lo recogido en nuestro régimen económico y fiscal y en el Estatuto de Autonomía de Canarias, a la consejera de Hacienda.
Muchas gracias, presidenta. Señorías, durante el mes de noviembre y diciembre, sus señorías, todos y todas, han vivido el regocijo de la aprobación del régimen económico y fiscal y el Estatuto de Autonomía. Inclusive, pasado mañana se presenta por parte del presidente del Gobierno, con la asistencia de todos aquellos que quieren, para continuar en la dirección de aquellas herramientas tan potentes con las que nos habían dotado para trabajar en el futuro por esta tierra. Y miren, sinceramente, me preocupa enormemente, señora consejera, me preocupa enormemente que esas herramientas queden vacías de contenido, porque fíjense solo un dato, de los 17.000 millones que invierte directamente el Gobierno del Estado en las distintas comunidades autónomas, la inversión media per cápita por ciudadano para Canarias es de 130 euros y para el resto de ciudadanos del país de 369. Sí, tanto, estimado Román. Dígame entonces, y esta mañana en el debate tendí el guante, porque además se están precipitando, se están ahorillando aquellos que hoy forman parte de los grupos parlamentarios que hacen la confrontación con el Gobierno, se están ahorillando políticamente. Van a facilitarle ganar las elecciones de mayo a aquellos que, lógicamente, que están defendiendo los intereses de Canarias. No se sitúen en ese camino, cambien el ritmo, únanse para hablar con el Gobierno de España, porque lo que no puede ocurrir es que después de tener esas herramientas, cualquier Gobierno sea capaz de permitir que vuelva a haber una inversión media inferior a la media de las comunidades autónomas de este país, cuando lo habíamos superado por primera vez. Por tanto, señora consejera, yo sé que lo que va usted a decir va en la línea de lo que decía esta mañana el presidente del Gobierno, pero, mujer, también dele algún consejo a alguien para que no sigan yendo al lugar del precipicio al que se van a tumbar para el futuro próximo. Vamos a tomar otras decisiones, vamos a intentar aconsejar a quienes tengamos que aconsejar para volver a recomponer lo que hoy no está compuesto. Y ahí, en ese camino, indudablemente, si servimos para algo, ahí estaremos.
Señora consejera de Hacienda.
Gracias, señora. A ver, sigue.
Señora consejera, gracias, señor. Disculpe, le pido disculpas. Tenemos que recabar la ayuda de los servicios técnicos porque ocurrió en la pregunta anterior y ha vuelto a ocurrir. Hay un problema aquí con el ordenador.
¿Pero sigo? Sí. No. Vale. ¿Va?
Vamos. Continúe.
Gracias, señora presidenta. Señor Curbelo, ya a mí me gustaría en esta intervención, que efectivamente hemos tenido hoy una larga y amplia comparecencia del presidente del Gobierno, poner en valor los derechos de los canarios y la conquista que supuso la aprobación del régimen económico y fiscal con nuevas herramientas y el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias. Pero también tenemos que apuntar, como bien ha dicho, que es una vez superado y llegado a un acuerdo amplio de todos los partidos, desafortunadamente, el hecho de que no llegaran a Canarias esos 327 millones de euros nos ha colocado por debajo de la media de inversión en el presupuesto de 2018. Es decir, se diseñaron unos presupuestos que cumplían con el régimen económico y fiscal y, sin embargo, debido a que casi el 50% de los recursos no llegaron a Canarias, nos hemos quedado por debajo de la media de inversión. ¿Y qué nos hemos encontrado con los presupuestos de 2019? Pues nos hemos encontrado en que en este momento, señor Curbelo, somos la quinta comunidad autónoma por la cola en media de inversión respecto al resto del Estado. Esto es un incumplimiento de las herramientas con las que nos habíamos dotado. Mire, un dato que creo que es significativo. Del análisis de los presupuestos generales del Estado, se recorta un 56,71% las transferencias de capital, las inversiones que se tienen que ejecutar en Canarias. Convenio de costas, a cero. Infraestructuras hidráulicas para nuestras depuradoras, potabilizadoras. Se ponen 9.900.000 que es la liquidación del anterior convenio. Por lo tanto, no hay ninguna voluntad de firmar las infraestructuras hidráulicas, como tampoco de infraestructuras educativas. Yo creo que hay que hacer, efectivamente, un esfuerzo para anteponer el diálogo y anteponer los intereses que hemos estado defendiendo entre todos, unidos desde este Parlamento, anteponerlo ante la defensa de las siglas, poner a Canarias por encima de todo. Muchísimas gracias.
Siguiente pregunta de la señora diputada doña María Teresa Cruz Oval, del Grupo Socialista Canario, sobre valoración del periodo de ejecución en materia de igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito local para el año 2018, dirigida al señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
Doy por reproducida la pregunta, señora presidenta.
Gracias, señora diputada. Tiene la palabra el señor consejero, señor Barragán Cabrera.
Sí. Gracias, señora presidenta. Señora diputada, la pregunta, ¿qué valor hace el Gobierno del periodo de ejecución en materia de igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito local para el año 2018? En lo que respecta a nuestra relación con las corporaciones locales, positiva. Como usted sabe, puede que existan otras actuaciones por parte de la Administración local, de la cual ahora mismo no nos consta ningún tipo de evaluación general al que le pueda hacer llegar alguna información.
Señora diputada.
Señor consejero, voy a hacerle una relación de antecedentes. El día 28 de junio se dictó se publicó la convocatoria de subvenciones de igualdad en el ámbito local, 28 de junio, es decir, 6 meses después de ser aprobado el presupuesto. Se presentan 27 ayuntamientos de toda Canarias y 3 cabildos insulares. Después de la valoración, se excluyen, por no reunir los suficientes puntos, solo quedan incluidos 5 ayuntamientos de toda Canarias, concretamente los 5 de la isla de Tenerife, y se excluyen a los 3 cabildos insulares que habían solicitado la ayuda. El día 16 de noviembre se dicta la resolución provisional, es decir, un día después de culminar el plazo de ejecución de aquellos ayuntamientos que habían solicitado el dinero firme en esa convocatoria. Un día después. El día 28, que no es una inocentada, de diciembre se dicta la resolución definitiva de esa convocatoria. 28 de diciembre, que era viernes, tenían que convocar los ayuntamientos, porque finalizaba el 31 de diciembre, tenían que convocar en festivo los ayuntamientos, pleno o junta de gobierno, y además 3 días para que esos ayuntamientos pudieran elaborar un plan de igualdad y además garantizar que ese plan de igualdad se hiciera con participación. ¿No le parece esto, señor consejero, que no es serio? En estos momentos, desde luego que la igualdad no pasa por su mejor momento. Unos a cara destapada le dan andanadas diciendo que no es necesaria, y otros con cara tapada suprimen presupuestos o retuercen esos presupuestos para que no se hagan efectivos. Señor consejero, con esto queda en evidencia una cosa. Primero, que para el Gobierno las políticas de igualdad no son una prioridad, y en segundo lugar, la pésima gestión
que se ha hecho desde el área de igualdad, de las políticas de igualdad de esta comunidad autónoma. Sin embargo, miran para otro lado algo que ustedes están haciendo un día sí y otro no, y es aplicar de...
Señor consejero de la Presidencia, Justicia e Igualdad.
Gracias, señora presidenta. Ya sabe, señoría, que me habrá oído en otras ocasiones. Yo en esta materia no voy a entrar en provocaciones ni voy a hacer una lucha partidaria sobre esta cuestión. Mire, hemos gestionado bien con los cabildos y es posible, como usted dice, que en esa convocatoria haya habido algún problema. Me enteraré, pero lo importante es que se gaste el dinero. En esa partida concreta, que además eran 150.000 euros, si no me equivoco, de todo el presupuesto del Instituto Canario de Igualdad. Fíjese hasta qué punto estamos en esa línea de que las corporaciones locales tengan más competencias, aparte de todo lo que tiene que ver con la formación, que le afecta, como sabe usted, a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, también a las policías locales, a la policía autonómica, incluso a los funcionarios que tienen que tratar en algún momento con alguna persona que esté afecta por el tema de la violencia de género. Pero fíjense que se acaba de abrir otra vez la ponencia para las medidas urgentes en el Congreso de los Diputados para tratar las medidas urgentes y una de ellas, de los tres paquetes importantes de enmiendas que se están presentando, una de ellas es precisamente para que las corporaciones locales recuperen algunas de las competencias que tenían para tratar el tema de la violencia de género. Y nosotros estamos ahí, de verdad. Puede criticarnos un problema de gestión, y lo admito si es así, señoría, pero, por favor, a partir de ese momento, a partir de la crítica del problema de gestión, que eso sí puede ser culpa nuestra, por favor, en los temas de violencia de género vamos a seguir manteniendo la unidad de acción. Gracias.
Gracias, señor consejero. Siguiente pregunta de la señora, del señor diputado don David Cabrera León, del Grupo Nacionalista Canario, sobre el servicio de médico forense y auxiliar en el Hierro, dirigido al señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad. Señor Cabrera.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero. Uno de los objetivos de cualquier comunidad autónoma, entendemos, y de cualquier región, es velar porque todos y cada uno de sus habitantes y vecinos vivan en igualdad de condiciones, independientemente del lugar, región o distancia que se encuentre de la capital o de las sedes del Gobierno. Los 366.000 canarios y entre ellos los 10.000 herreños que residimos de manera permanente en una de las 6 islas no capitalinas, vivimos cada día una realidad totalmente diferente a aquellos 1.700.000 canarios que viven en los dos grandes buques de Tenerife y Gran Canaria, más cerca de potentes servicios educativos y sanitarios. Esta evidente desigualdad que soportamos cada día, por ejemplo, los que vivimos en cualquiera de los 3 municipios herreños, en ocasiones son compensados por el Gobierno de Canarias y en muchas otras ocasiones por las propias familias de nuestra isla. Un ejemplo muy sensible y que evidencia estas dificultades que cada día sufren los herreños es la carencia de un médico forense y su auxiliar de manera permanente las 24 horas del día, los 365 días del año. Como sabemos, en el área de las autopsias, la tarea del médico forense, entre otras, es verificar el fallecimiento de una persona, analizar las causas y estudiar pues determinadas circunstancias. En repetidas ocasiones, familias herreñas han tenido que sufrir esta terrible situación de tener que esperar varios días para que el médico forense se desplazase desde Tenerife hasta el Hierro para desarrollar sus funciones en la isla, en la única sala de autopsias ubicada, en este caso, en el municipio de La Frontera. En las pasadas Navidades, una familia de nuestra isla sufrió de primera mano esta carencia, informándole, en principio, que tenían que esperar 6 días para que se desplazase el forense y su auxiliar desde Tenerife a Gran Canaria por causa de la ausencia del forense titular y por la carencia de billetes para esos días. Afortunadamente, con la ayuda del propio Gobierno de Canarias, se desbloqueó esta situación y este caso concreto lo que queremos es que en un futuro no vuelva a pasar. Por eso nos dirigimos al Gobierno de Canarias para preguntarle si pretende cubrir este servicio, como decimos, los 365 días al año con un médico forense y un auxiliar permanente en la isla del Hierro. Muchas gracias.
Gracias, señor Cabrera. Señor consejero.
Gracias, señoría. Efectivamente, en las islas no capitalinas es posible que se originen sobre todo por el volumen. Estamos hablando de médicos forenses, por lo tanto no de los forenses que trabajan en los hospitales. Estamos hablando de una medicina muy concreta. En el caso del hierro, la media que pueden actuar este tipo de forenses es de unas 10 veces al año. Pero como tantas veces he dicho, la justificación de que hayan 6 o 7 casos no justifica que no existan los servicios en cada una de las islas, sino no tendríamos ni hospitales, según esa referencia. Tenemos una plaza fija que la ocupa un médico interino forense en la isla del Hierro. Independientemente de que esa plaza salga a ocuparse por titular, vamos a estudiar también el tema del auxiliar. Pero también le adelanto un problema que le vincula al Hierro, pero le va a vincular también a Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y La Palma, y es que estamos intentando llegar a un acuerdo para el pago de las guardias, que es el problema. Las personas tienen que descansar el pago de las guardias dentro del Instituto de Medicina Legal, y desde que tengamos resuelto ese problema creo que podremos responder con eficacia a que no haya una ausencia que no se pueda cubrir inmediatamente. Esa es la línea que estamos siguiendo, insisto, sin perjuicio de que estudiemos también el tema del auxiliar en el caso de la Isla del Hierro.
Muchas gracias, señor consejero. Hacemos una pregunta a la señora consejera de Políticas Sociales y luego pasaremos, tal y como acordó la Junta de Portavoces, a las SD de la señora González. Por lo tanto, siguiente pregunta del señor diputado don Gustavo Matos Expósito, del Grupo Socialista Canario, sobre el convenio firmado por el Ayuntamiento de La Laguna, Cabildo de Tenerife y Gobierno de España para la reposición de las viviendas de Las Chumberas, dirigida a la señora consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda. Señor Matos.
Consejera, muy sencillo. ¿Dónde están las perras de Las Chumberas?
Gracias, señor Mato. Señora consejera.
Ustedes tenían grupo en el Ayuntamiento de La Laguna y que además han estado gobernando hasta hace nada. Por tanto, probable que supieran más que yo. En cualquier caso, este convenio que ha sido renovado en varias ocasiones ha contado con todos los informes que el Estado ha solicitado, con lo que entiendo que también el Estado sabe dónde están las perras. Usted sabe perfectamente que ahora mismo el dilema no es una cuestión de perras, sino de tiempo para que la obra empiece. Y que el Estado está en disposición de encontrar una salida a este asunto, que es lo que preocupa a los vecinos. Si usted quiere saber el detalle de las perras, yo le invito a que en el pleno del municipio de La Laguna ustedes pidan con todo detalle las cuentas de Movisa.
Gracias, señora consejera. Señor Mato.
La verdad, señora consejera, señores de Coalición Canaria, ser de Coalición Canaria es un chollo. Lo he repetido aquí unas cuantas veces. Ustedes nunca tienen responsabilidades de absolutamente nada. Mire, hoy hemos asistido aquí al relato que mañana saldrá en algunos medios de comunicación, porque seguramente algunas primeras páginas y portadas ya estaban hechas desde hoy por la mañana, con un relato que Madrid nos maltrata, Cataluña nos roba. Mire, en el tema de Las Chumberas ni está Cataluña, ni hay un ministro, ni hay un gobierno, ni hay absolutamente nada. Están ustedes solitos, gestionando un dinero y engañando a los vecinos de Las Chumberas durante más de 10 años. Que usted, que tiene la máxima responsabilidad en materia de vivienda del Gobierno de Canarias, y como supongo que se ha leído el convenio, la obligación de certificar y de controlar los gastos que hace el Gobierno, el Ayuntamiento de La Laguna, me diga que yo tengo que acudir a los concejales del Ayuntamiento de La Laguna para saber dónde está el dinero de Las Chumberas, es grave. Es una irresponsabilidad, porque usted, como consejera, tiene que saber exactamente dónde está el dinero. El problema es que no lo sabe, porque no lo sabe ni siquiera el Ayuntamiento de La Laguna. No le mientan ustedes a los vecinos. No diga usted que no politicemos el asunto de Las Chumberas, porque los únicos que han politizado aquí el asunto de Las Chumberas han sido ustedes, y nos hemos enterado estos días a través de unas grabaciones de unos autos judiciales cómo convencieron ustedes a algún dirigente vecinal para que acabara formando parte de las listas de Coalición Canaria en el año 2011. Así que no acusen al Partido Socialista ni a los demás partidos de politizar el tema de Las Chumberas. Los únicos que lo han politizado han sido ustedes. Lo que usted acaba de contar es simplemente falso. Claro que es un problema de dinero, porque no se puede certificar por parte del Ayuntamiento de La Laguna en estos momentos ni un céntimo de euro. Y como consecuencia de eso, el convenio está parado. Y si el Gobierno de España realmente quisiera, como ustedes dicen, ser el malvado socialista que maltrata a España, ya hubiera hace tiempo que reclamado que se devolviera el dinero. Lo que han hecho los socialistas en el Cabildo de Tenerife, eso sí, es tratar de resolver un problema de gestión irresponsable que tiene a 500 familias de La Laguna engañadas durante 10 años. Y eso es lo que usted ha hecho. Y usted tiene unas responsabilidades como consejera. Usted no se escude en los concejales del Ayuntamiento de La Laguna, que, por cierto, vaya usted ahí arriba y pregunte dónde está la información y los plenos que han pasado estos días.
Asuman sus responsabilidades. Dejen de engañar a la gente. No sigan diciendo que Madrid les maltrata. Cuando llega el dinero, ustedes son incapaces de gestionarlo. Han pasado 3 presidentes del gobierno de España y todavía ustedes no han movido una sola piedra en las chumberas, teniendo a 500 familias esperando por ustedes. Así que dejen trabajar a los que intentan resolver el problema y no acusen a los demás de lo que ustedes han hecho, que es politizar el asunto de las chumberas. Pónganse a trabajar, señora consejera.
Gracias, señor Mato. Señora consejera.
Sus mismas palabras. Dejen trabajar a los que están intentando resolver el problema. Dejen trabajar a quienes son competentes, no a quien ni siquiera tiene competencias en materia de vivienda, para empezar, ¿vale? Las administraciones que forman parte del convenio, señor Matos, han venido renovando ese convenio y en algunos de los momentos quienes han firmado y dado por bueno la ejecución incluso han sido su partido, no del mío. Sí, señor, en el 2016 se volvió a firmar. Por tanto, todas las administraciones que han estado en todo este proceso, en las 2 firmas que se han producido, que han solicitado la documentación, la han dado por buena y han dado por buena las explicaciones de la utilización del dinero que había llegado y el camino que se estaba siguiendo. Yo no he oído a ninguna de las 4 administraciones decir ni que quieren más dinero ni que el problema es que no se sabe en qué se haya gastado. A ninguna. Ahora, si usted tiene información, le agradeceré que me la cuente, porque ni el Estado me dice lo que usted dice, ni lo dice el Cabildo, ni lo dice el Ayuntamiento, ni lo dice el Gobierno. Ni hay petición de más dinero, ni en este momento se está requiriendo de ninguna manera, la justificación de un gasto de un montón de dinero que va dedicado a una obra que está adjudicada, pero que no se ha iniciado y que, por tanto, tiene unos fondos sin ejecutar. Mire, yo dudo que el Estado, el Cabildo, el Ayuntamiento y el Gobierno de Canarias a lo largo de la historia más reciente hayan venido renovando ese convenio si el dinero no se estaba gastando adecuadamente. Permítame que lo duda. Permítame que le diga que creo que todas las personas al frente irresponsables lo que hicieron fue prorrogar un convenio con toda la información delante y sabiendo que las cosas se estaban haciendo adecuadamente.
Gracias, señora consejera. Como les advertí a los señores diputados, alteramos el orden del día y pasamos a las SD de la señora González. En esta ocasión, SD dirigida al señor vicepresidente del Gobierno, consejero de Obras Públicas y Transporte. Señora González.
Señor consejero, le hago la siguiente pregunta, tal cual figura en el orden del día. ¿Por qué no me ha remitido la información solicitada sobre la ejecución de los 2,5 millones de euros contenidos en los presupuestos de la comunidad autónoma en el año 2018 para las carreteras del Hierro?
Gracias, señora González. Señor vicepresidente del Gobierno.
Gracias, presidente. Señora González. La formulación, al menos de la pregunta, nosotros no teníamos constancia de que era en la Isla del Hierro, sino ponía, según le leo textualmente, al menos la información que nos llegó a nosotros, detalle de la ejecución hasta el momento de los 2,5 millones de euros contemplados en la Ley de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias para obras en carretera según convenio del Ministerio de Fomento. Y evidentemente era confusa. Como, al menos, porque no ponía, no sabíamos qué 2,5 millones de euros se refería, y lo que hicimos es darle respuesta recientemente con la ejecución de la partida completa del convenio de carretera, pero no teníamos constancia de que era exactamente lo que estaba pidiendo. No obstante, evidentemente no tenemos ningún inconveniente en hacerle llegar esta información, que creo que es justa y además absolutamente justificada la petición.
Muchas gracias, señor vicepresidente del Gobierno. Señora González.
Señor consejero, pues yo tenía entendido que ponía para la Isla del Hierro, es la única isla que tiene 2,5 millones de euros en los presupuestos para las carreteras. En tal caso, la pregunta se la hice el 14 de septiembre del 2018, pues ya han pasado 4 meses y medio y usted no ha contestado. Señor consejero, yo entiendo que usted no quiera contestarme por escrito, ¿y sabe por qué? Pues porque le da vergüenza decirme pues que se ha ejecutado 0 euros en las carreteras del Hierro. Ninguna certificación en 2018, ninguna certificación en 2017, y esa es la realidad de su consejería y de su gobierno de Canarias con la Isla del Hierro. Señor consejero, el convenio de carreteras 2007-2017 prevía una inversión para el Hierro de 33 millones de euros. De ese importe, solo se han invertido unos 2 millones de euros en la carretera de Sabinosa, que aún no se ha terminado y es lo primero que se tenía que hacer hace 8 años. Y ahora, para el 2019, se baja al 1 millón de euros, 1,5 millones menos que en el pasado presupuesto. Señor consejero, ya tiene el dinero del convenio, ¿no? Ya tiene el dinero. Díganos qué previsiones tiene a corto plazo con la Isla del Hierro, las próximas certificaciones, los proyectos ya realizados y las próximas ejecuciones. Para finalizar, señor consejero, le voy a hacer un ruego. Contésteme por escrito cuanto antes, ya que hemos hecho esa aclaración de que se refería a la Isla del Hierro, la pregunta que le he formulado. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora González. Señor vicepresidente.
Gracias, señor presidente. Yo entendía que la GSD no se entraba en el fondo del asunto, pero bueno, no obstante, ya le adelanto que según el reglamento, yo también, insisto, soy nuevo aquí también. Pero básicamente decirle que para la Isla del Hierro, en materia de carreteras, en el año 2018, que hemos terminado y finalizado, hemos aprobado un expediente y, por lo tanto, una inversión en carreteras que supera los 3,7 millones de euros, más que los 2,5 millones que usted solicitaba.
Gracias, señor vicepresidente. Siguiente SD, efectivamente, es para tratar la no remisión de la documentación o la información. Pero bueno, cada uno hace el uso que le corresponde. Señora González, siguiente SD dirigida a la señora consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
Gracias, señor presidente. Pues por el mismo motivo, señora consejera, le hago la pregunta de por qué no se ha remitido la información a esta diputada sobre la ejecución del 1 millón de euros para la construcción de viviendas de promoción pública en El Hierro, concretamente en el municipio de Valverde.
Gracias, señora diputada. Señora consejera.
Lo que voy a hacer es pedirle disculpas porque efectivamente se le ha contestado con muchísimo retraso. Tengo aquí la notificación de entrada en el Parlamento el 29 de noviembre, usted me ha dicho hace escasos minutos que no lo ha recibido, no sé qué ha pasado, pero aquí está notificado que entró en esta casa el 29 de noviembre. Aquí hacemos un detalle de la cantidad consignada, que aunque usted habla de 1 millón, como sabe, la licitación de las viviendas de Valverde asciende a más de 2 millones, y aquí tengo toda la información que yo entiendo que usted no pretende ahora que yo baje a la licitación y a todo el detalle. Tengo toda la documentación que, insisto, con este documento yo pensé que desde el 29 de noviembre estaba en el Parlamento y usted lo tenía. Eso no es óbice, para que yo le pida disculpas, pero vivienda, como otros muchos departamentos del Gobierno, estamos como estamos y los técnicos pues nos dan. En ocasiones hay que sentar prioridades y se nos van quedando estas cositas y llegamos tarde. De verdad que lo siento.
Muchas gracias, señora consejera. Señora González.
Señora consejera, acepto las disculpas, pero justamente en el mes de diciembre es cuando yo, a falta de la documentación, solicito que la SD pase de pregunta oral y la mesa la ha calificado. La mesa, si la califica, entiendo que en este Parlamento la documentación no ha entrado, ni al Parlamento ni a esta diputada. Sin más, señora consejera, la realidad es que su consejería, a través del Instituto Canario de la Vivienda, ha suspendido la licitación de las 24 viviendas de protección oficial en Valverde, ya que en medio de la adjudicación pues se dieron cuenta de que la configuración de los archivos electrónicos no se ajustaba a las cláusulas del concurso público y las empresas, por ello, no podrían presentar las ofertas para que la mesa de contratación las examinara. Como así consta, pues aquí tengo la resolución dictada por usted a mediados del mes de octubre. Señora Valido, este retraso es inaudito, tratándose de este incumplimiento pues con todos los herreños y con el municipio de Valverde. Se destina 1 millón de euros en 2018, inversión que, por supuesto, ya no se va a ejecutar. Por lo tanto, señora Valido, otro capítulo más de su mala gestión con un tema tan sensible como es el derecho a la vivienda. Y ahora, para el 2019, en el presupuesto consta de 1.893.000 euros. ¿Casi el doble? Pues cuéntenos cuáles son las previsiones, cuándo saldrá esa nueva licitación que usted misma ha suspendido, y también le hago el mismo ruego que le hice a su compañero de Gobierno. Por favor, cuanto antes, con la mayor celeridad, trasládeme la información. Gracias.
Gracias, señora González. Señora consejera.
Pues, mire, yo veo un error técnico que no depende de mí. Si eso es también mala gestión, pues pobrecitos todos los cargos públicos de este país que tienen que resolver errores técnicos por los que hay que retrotraer las acciones administrativas para iniciarlas de nuevo y que no haya ningún problema. Hay un retraso de un mes aproximadamente, en breve ya se firmará la licitación, el asunto está resuelto con toda la seguridad jurídica con la que tenemos que trabajar, no se pierde ningún dinero, esta es una inversión de más de 2 millones y el dinero estaba repartido entre 18 y 19, yo espero que firmemos la licitación en breve porque ya está todo ok, así que bueno, no se preocupe usted que la obra empezará pronto y estas 24 viviendas de Valverde además no es una obra que lleve demasiado tiempo, espero que la puedan ver muy pronto los ciudadanos de su isla.
Gracias, señora consejera. Siguientes SDs acumuladas a la señora consejera de Educación y Universidades, también por la señora diputada doña González.
Señor presidente, por una cuestión de orden, entiendo que las 4 SDs son todas conjuntas.
Sí, son todas conjuntas y un máximo de 5 minutos por cada interviniente. Y les rogaría que se centren en lo que son las SDs, pedir explicaciones por la no remisión de la información o la documentación. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor presidente. Señora consejero, las 4 preguntas siguientes, ya usted tiene el concepto de cada una de ellas, pues le pregunto por la no remisión de la documentación a esta diputada.
Gracias, señora diputada. Señora consejera.
Gracias, señor presidente. Señora González, también la Consejería de Educación se retrasa en las respuestas. De las 4 preguntas que usted ha hecho, solicitudes de documentación, hay 2 que están remitidas. No sé si nos pasa como empleo que no le ha llegado. Por lo menos la respuesta en el caso del acuerdo del IES Garoé no consta en la Consejería ningún acuerdo al respecto. Y bueno, pues en ese sentido creo que es en el que se le respondió, es en el que se le contestó que no figuraba ningún acuerdo. El protocolo con los clubes sobre los eSports también está remitido. Con respecto a las actas que usted pide de los centros, el proyecto, como usted bien sabe, se suspendió el 14 de septiembre, 2 días después de empezar el curso. Por lo tanto, estaba recién iniciado el curso, no tenemos esas actas. Y las ratios de alumno-profesor que usted solicita, en Canarias la ratio profesor es un dato que da el Ministerio, entonces no hay un dato por isla. Las ratios que utilizamos en Canarias son alumno-grupo. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Señora diputada.
Gracias, señor presidente. Señora consejera, pues al igual que con la anterior consejera, he recibido la del protocolo este viernes. A pesar de ello, sigue siendo un incumplimiento porque he recibido la información 4 meses y medio después. En cuanto al el convenio firmado entre la consejería y el IES Garoé, si es cierto que no lo he recibido y si el Parlamento tramitó la SD, entiendo, es que la documentación no está. Yendo al fondo de la cuestión de cada una de las preguntas, señora consejera, volvemos a un tema de oscurantismo de su consejería con esta diputada por no remitir la información. Parece ser que es la tónica de su consejería, ya lo utilicé de este parte de reglamento en la comisión y ahora lo vuelvo a utilizar en pleno. Es una falta de respeto hasta el trabajo de los diputados, que para eso entiendo que estamos aquí, y sobre todo un incumplimiento al reglamento de esta Cámara. A ver, empecemos por el protocolo. Sí, me lo remitió el pasado viernes, como ya le dije, 4 meses y medio después, y una vez estudiado y haberlo pues leído, quisiera hacerle un par de preguntas que no me han quedado claras. Si se ha prorrogado el convenio, si se ha prorrogado el convenio, si se ha establecido el protocolo, si se ha vuelto a extinguir, o continúa, y si finalmente se ha extinguido, pues si se procedió a la rotura y certificación de los datos que hablaban en el convenio. En cuanto a las actas de los consejos escolares de los 20 centros seleccionados para la Liga de los eSports, en este caso, pues no me ha contentado. Tengo entendido que la Liga la convocaron durante el mes de junio, los consejos escolares se tenían que celebrar durante el mes de julio, y por lo que me han manifestado muchos directores de institutos, durante ese mes no se celebraron los consejos escolares, y tengo entendido que por eso las actas no están, a pesar de que la Liga se haya suspendido durante el mes de septiembre. El acuerdo firmado entre el IES Garoé y la Consejería de Educación, pues me temía que esa me iba a responder eso, que no existía ese documento, a pesar de que data del año, sin, por lo que me han informado, del año 95. Lo cierto es que el equipo directivo de esa época pues manifiesta de que ese documento sí existe, y no sabemos si no lo han sabido buscar bien o en el instituto tampoco aparece, pero bueno, ese documento pues recogía que tras la unificación del IES Garoé pues se iban a crear dos jefes de estudios, dos secretarios, además del personal laboral que se ceñía a dos administrativos, dos conserjes y dos personas de mantenimiento, y para que este personal pues no fueran a la calle se iba a mantener. Lo cierto es, señora consejera, que empieza este curso escolar y las cosas cambian por decisión de su consejería, que me gustaría que justificara pues esos cambios, dejando claro por qué se deja el IES Garoé con un solo auxiliar administrativo y trasladando la otra auxiliar a la Dirección Insular de Educación, donde ya pues existe un auxiliar. Además de cubrir esa semana, pues las unitarias del Hierro, que ha sido siempre pues una demanda histórica de las unitarias. Por lo tanto, consejera, pues usted lo que ha hecho es desvestir un santo para vestir a otro, eligiendo pues la opción más dañina. El personal del IES Garoé ahora mismo está desbordado de trabajo y no creo que el volumen de trabajo de una oficina insular de educación sea tan grande como para tener dos auxiliares administrativos. Y mi pregunta es, pues, ¿en qué se basa la consejería para hacer ese cambio no recogido en ese documento que se había firmado con anterioridad? ¿Y qué criterios, pues, se han establecido? Y para finalizar, la última pregunta que le hacía sobre las ratios profesor-alumno y el número de alumnos por aula. Sabemos que Canarias es una de las comunidades autónomas que históricamente pues presenta la mayor ratio alumnos-aula, una de las más altas de Europa. Mi intención es saber, si usted me dice que no es por aula, sino que es por grupo, pues saber los números cuanto antes, con la mayor celeridad, y por ello también pues le ruego que me traslade los datos desde que los tenga del Ministerio o de los que actualmente tiene la consejería. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora González. Señora consejera.
Gracias, señor presidente. Dando cumplimiento estricto al reglamento, no voy a entrar a responder el fondo de las preguntas. He contestado por qué no se han respondido, dos están respondidas y las otras dos le he dicho que no. Por lo tanto, el fondo de las preguntas estaré encantada de contestarle si usted me la formula, tanto por escrito como oralmente en este pleno. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Damos por finalizado el pleno de la mañana y reanudamos esta tarde a las 16:45 con las preguntas. Dígame, señora Santana.
Señor presidente, si yo no había entendido mal cuando hacen un llamamiento a la Junta de Portavoces, se iba a continuar después de la solicitud de documentación con el resto de preguntas antes de irnos a comer.
Lo que yo entendí en la Junta de Portavoces es que antes de finalizar el pleno de la mañana teníamos que sustanciar las SDs de la señora González, que fue lo que se acordó. Pero ya hemos pasado de las 2:30 y el acuerdo general, a no ser que haya un acuerdo de todos los portavoces, y si es así, los llamaría ahora mismo a que vengan, pero ya les estoy viendo las caras a algunos portavoces que no, que terminaría los plenos a las 2:30 o finalizaría la comparecencia o la pregunta que estuviera en ese momento. Por lo tanto, si les parece, como digo, empezamos el pleno a las 16:45 con las preguntas a la señora consejera de Empleo. Gracias.